12, ya comienza 12 y 2. Sergio, Carmen, Karina, Larrauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
¿Ríete conmigo?
No, no.
Vamos, vamos, ey, ey.
No,
no, no, no, no, no, no. Vamos a hacer risoterapia, vamos, vamos. Jeje.
Jaja.
No, no, jeje.
No es que yo me río jaja.
No, no.
Yo no me río jeje.
No, esa es la galleta. Digo,
no,
perdón.
Es jaja.
Esa es la. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La salchicha.
Wow, sí, wow.
Wow. Y se divertirá. Vamos, jaja.
Jaja, papá. Jaja.
Ja, ja, ja.
Ja, ja,
ja.
Ay, señores, bienvenidos. Qué bueno estar con ustedes. Qué bueno tener este espacio para que podamos juntos. Compartir este golpe.
Ay, Eva, que llame a la gente para hacer risoterapia, ven. 809-562-1091. Vamos, llamen. Vamos
llamen
a hacer risoterapia todos.
A través de Spaces, vamos
de Spaces,
a comentar.
Todos juntos, todos sí, juntos. Vamos a salir
cómo
todo
andan
al aire.
Los ánimos, cómo recibieron esta modernización, ¿cómo es que le llaman? Modernización fiscal.
Ay, sí.
A todos los que quieran participar, hoy abrimos los teléfonos, el Spaces hacer, empieza no, pero, a llamar y a pedir.
Pero por favor, antes de hablar de cualquier cosa, yo quiero que hagamos risoterapia juntos.
Ya
por favor, compláceme. Compláceme.
Vamos, dale.
Ok, llamen. 809-562-1091. Por ejemplo, yo tengo un amigo que yo voy a llamar directamente aquí para que haga risoterapia con nosotros. Míralo aquí, ven. Este yo lo voy a llamar de mi WhatsApp. De mi WhatsApp. Lo voy a llamar para que haga risoterapia con nosotros. Que me llamó iracundo ahorita.
¿Cuánto, hermano?
Franchi, ¿cómo tú estás, amigo?
Bien, ¿y tú?
Estamos al aire. Cuidado con lo que vas a decir, aunque tú nunca has dicho nada. Pero Franchi fue de los tantos con los cuales yo hablé hoy. Y te tengo una solución, amigo, con toda esta propuesta de mejoramiento y eficiencia fiscal y todo. ¿Listo?
Perfecto, tírala.
Yo quiero que hagamos risoterapia juntos, ¿ok?
Ok.
Ok, entonces tú vas a decir lo mismo que yo voy a decir. Ja, ja.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja. Ja, ja, ja.
Ríete.
No tiene que ser natural, no se hace así, no lo hiciste bien. Tiene que dejarlo
Franchi,
a él que provoque la risa
está
solo.
Buena, está no, 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 no queda, me la provocó.
No, no queda bien. Otra que reírnos, Franchi. No, no queda otra que
sí,
reírnos.
Sí, sí.
Ok.
Y aguanta el batazo.
Está bien, gracias, Franchi. Claro, adiós. Claro. Ya tenemos a un adepto a la risoterapia. ¿Quién más? No hay nadie en la línea. Ay, sí, tenemos gente en la línea, Karina. Okay. Déjame ver, aquí está en la línea Julio, vamos a ver, Julio.
Dime, hermano, ¿cómo está?
Todo bien, escucha a Karina que tiene. No, pero ya arrancó solo.
Oye, ya está en risoterapia, no hay que hacer nada. Usted está gozando hace rato.
Con esta jodida reforma, uno para ir a un risor ahora va a tener con un préstamo con el Fondo Monetario.
Vamos con Emanuel, ya. Una última. Emanuel, buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenidos.
Salud.
A la sesión de reformas que transforman. Para la cual tenemos nuestra terapia del día.
Ja, lo amo.
Ja, adelante. Ja, ja. Ja, 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 ja. Hasta cerró el trío. Vamos arriba, Karina.
Okay, vamos a ponernos al día, señores, porque tenemos que. A ver, tenemos que empezar diciendo, antes de puntualizar las cosas, quizás que mueve más a preocupación o a preguntas en la sociedad. Lo primero es que tenemos que estar claros de que esta reforma fiscal hace muchísimos años debió hacerse. Tenemos que resaltar la valentía del presidente Luis Abinader y su partido, que saben que estas cosas no son bien recibidas por la sociedad, porque evidentemente estamos hablando de cambios económicos en la sociedad, de que las familias ahora tendrán que revisar todo lo nuevo y ver cómo quedan parados con esta reforma. Pero este gobierno lo hizo con muchísima responsabilidad, lo debió incluso hacer antes, pero fue aplazándolo hasta el momento que entendió prudente. Tenemos que resaltar que yo creo que yo recuerde, de las pocas veces en mi vida adulta que he visto a un presidente sentado con su ministro de Hacienda y con todos los actores del gobierno que participaron en una adecuación o en una reforma fiscal, sentados tratando de explicarle a la población lo que están haciendo, cómo lo hicieron. ¿Está usted de acuerdo o no? Creo que es de las pocas veces. Hay que resaltar, por ejemplo, que hace, yo creo que la última reforma integral, porque es que cada vez que se habla de reforma, simplemente se habla de elevar impuestos. Uh-huh. Lo que se hace en la reforma fiscal y lo que se ha hecho a lo largo de los últimos años, lo que se hace es aumentar el ITEVIS, el impuesto sobre la renta.
Lo que tenemos es como una, una normativa que cuando se habla de reforma es aumentar impuestos, pero la reforma no significa eso, la
para
reforma
nada.
Es reformar.
Exacto, yo estoy hablando de históricamente cuando se ha hablado de reforma fiscal, siempre lo que resulta es un aumento del ITEVIS, del impuesto sobre la renta y demás. Yo creo que la única reforma integral que realmente se hizo cuando Balaguer. Y desde Balaguer, en esa reforma interesante, inteligente, integral que hizo, desde ese momento y hasta hoy hemos vivido con ella. Integral, porque los impuestos han subido. Cada vez que se reforma a nivel fiscal, los impuestos suben. Lo que significa que también hay que aplaudirle a este gobierno que se ha sentado no solamente con el ánimo de recaudar y decir, ah, no, yo necesito más dinero, sube los impuestos, sino que se ha tomado el trabajo de sentarse a elaborar una propuesta de modernización fiscal, como ellos le llaman, que sea lo más integral posible. Dicho eso, vámonos línea por línea o los aspectos más importantes de los que se ha hablado en esta modernización y básicamente reforma fiscal.
Ok, ¿por dónde empezamos, Karina Larrauri?
Bueno, empecemos porque el Poder Ejecutivo, encabezado por el mismo presidente Luis Abinader, ayer en la tarde presenta esta reforma fiscal. Básicamente, haciendo un plano amplio de todo lo que se habló, lo que busca es eliminar exenciones en sectores como el cine y el turismo, que vamos a ir después desglosándolo, aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas y azucaradas, que eso en el tema de las azucaradas es completamente nuevo, grabar servicios de plataformas digitales. Lo que se proyecta al gobierno con estas medidas es que el gobierno perciba unos 122.486 millones anuales, que según lo que dice el gobierno, van a ser reinvertidos o invertidos en seguridad ciudadana, en transporte, en servicios locales, salud y reducción del déficit fiscal eléctrico. Estuvo hablando sobre todo el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, o Jochi Vicente, dijo que la eliminación de exoneraciones se basa en la percepción de que sectores como el turismo ya no necesitan apoyo estatal, dada su madurez y dada su rentabilidad. Eso es parte, así como amplio.
A pesar de la reforma, Abinader confía en el crecimiento del turismo, que no se verá afectado, lo dudo. Turismo es una cosa, con futuro es otra cosa. Pero bueno,
exacto.
Entre las
son
principales
cosas distintas.
Son cosas distintas, honestamente. Entre las principales modificaciones, el impuesto sobre la transferencia de bienes y servicios, el ITEVIS, se transformará en impuesto de valor agregado. Que, ojo, ITEVIS a IVA, lo que se va a cambiar es el término para que sea igual a el término mayor utilizado en Latinoamérica. No lo veo mal, aunque
no,
confunda el principio. No lo veo mal porque extranjeros y la banca internacional.
En gran parte de América Latina es IVA.
Exacto. Se va entonces a familiarizar mejor con el IVA. Bueno, aplicándose a plataformas digitales también, aunque se mantendrán exenciones para productos básicos y servicios esenciales, se implementarán impuestos específicos a bebidas alcohólicas y azucaradas, que no lo veo mal, así como un nuevo sistema de pago para marbetes de vehículo, que eso sí debe ser revisado, Karina. El tema de cómo se van ahora a cobrar los impuestos para la circulación o el el poder andar en la calle, que es el marbete básicamente, que uh-huh. antes incluía una revisión del carro, que creo que debe ser incluida claro. dentro de esta reforma, pero el marbete básicamente es un impuesto que uno paga para uno andar en la calle. Me parece que hay que revisarlo.
Yo también, porque no puede ser que yo, que tengo un vehículo que es costoso, digamos, pero no lo costoso de un Ferrari, de un, no sé, dime carros así de lujo, Sergio, ayúdame ahí.
No, hay muchísimos.
O sea, yo voy a terminar pagando por mi impuesto de circulación o por mi derecho de circulación lo mismo que un Maserati, un Ferrari, uno de esos carros de alto lujo. Bueno, también el gobierno planteó una propuesta que, de aprobarse, lo que se estima es que duplicaría el costo del impuesto de circulación vehicular, que pasaría de 3,000 pesos a 6,000 pesos en los vehículos con menos de 5 años de fabricación. Además, se va a proponer un aumento del salario mínimo en el sector público de 10,000 a 15,000 pesos, que me pareció bien, porque vamos a tener un momento, un tiempecito de inflación y eso los ayudará. Abinader califica esta reforma como un acto de responsabilidad política. Yo estoy de acuerdo con él, me parece muy responsable por parte de este gobierno y del partido hacer algo que no es bien recibido nunca por la sociedad.
No,
pero
nunca.
Incluso pero cuando, es necesario, él es... porque es que no podemos sí. vivir de la deuda.
Cuando
¿Qué
él
es
estuvo,
lo que hemos hecho hasta ahora?
Cuando él estuvo en poder, perdón, en oposición, en el 2016, saqué anoche muchísimas cosas que él decía sobre los impuestos, etcétera. Lo que yo creo que ayer se cometió un error, Karina, en el momento de presentar esto. Porque debió decirse varias veces que esto es una propuesta abierta a debatir. No se enfatizó lo suficiente. Yo creo
es que yo no sé hasta qué
presentó,
punto hasta qué punto está y existe la apertura de debatirlo. Se debatirá en el Congreso,
si
pero
el
ya
pueblo
con
se
la
tira
sociedad,
a la calle, olvídate
eso es otra
que,
cosa.
Ah, pero estamos a punto de eso. Estamos a punto de eso, Karina.
¿Pero por qué?
¿Por qué? Porque hay muchas cosas ahí, por ejemplo, que no hacen sentido. Ejemplo, eso del tema del marbete, eso hay que revisarlo. Lo de los
sí,
200
estoy
dólares.
De acuerdo.
Lo de los $200 que se quitan la...
Que no es coherente, porque si ellos hablan de un sistema simplificado, coge $200 para tú cobrar unos impuesticos, no es simplificado.
No es coherente, exacto.
No es coherente, entonces yo no sé qué tanto va a percibir el Estado con esas compras de menos de $200 y está hablando de un sistema simplificado que no lo está haciendo así.
Que no, y entonces comete Jochi y Vicente el grave error de dar un ejemplo que con un simple googlazo te das cuenta que está totalmente equivocado Jochi. Ayer Jochi Vicente hizo o dio el ejemplo de que Forever 21 cerró sus puertas aquí en República Dominicana. Porque
no conozco
había...
los detalles económicos.
Yo sí, te lo estoy diciendo.
Ah, okay,
ayer
okay.
Jochi Vicente hizo al aire, o sea, mientras estaba hablando con la prensa, hizo dio un ejemplo de Forever 21 que en el 2019 cerró sus puertas porque él, según Jochi, dijo que había una competencia desleal con el internet, que los artículos que se traían al país por debajo de los $200 fue una de las causas por la que Forever 21 cerró aquí en el país. Entonces tú te vas al internet y pones Forever 21 bancarrota o quiebra o
claro,
cualquiera de esas palabras.
Pero eso es conocido
y te dice
públicamente.
Que corresponde a una disposición de la empresa global Forever 21 que decidió en el 2019 cerrar muchas de sus tiendas, no solamente en los Estados Unidos, sino también en diferentes lugares de Latam, para ellos poder, vamos a decir que resolver sus problemas de escape de dinero, de economía, claro. finanzas, etcétera. Mm. Pero eso no tuvo absolutamente nada que ver con los $200. Sin embargo, el ministro, ¿verdad? Jochi Vicente dijo que eso tenía que ver directamente. Entonces, son cosas que desautorizan al Estado al momento de tú hacer un simple googlazo y darte cuenta que no es así.
De que no,
entonces,
de que lo que nos están
mucho,
diciendo
no. Mucho cuidado.
En el caso del cine creo que fue similar, lo vamos a abordar más adelante. Habló de Fonprocine, estamos tratando de comunicarnos con Ivette Marichal porque tengo entendido que Fonprocine sí funcionaba y de hecho se hicieron varias películas, algunas de ellas que fueron premiadas fuera de nuestro país con el fondo de FOMPROCINE. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Esta propuesta se va a presentar ahora al Congreso Nacional.
Antes de tú continuar con el tema del cine, yo no creo que debería de quitarse el incentivo que tiene el cine.
Lo vamos a abordar íntegramente.
Sí, yo lo que sí creo es que deberían de modificar los procesos.
Yo te voy a decir lo que debería.
Porque, mira, porque no es un secreto que hay muchos
que
productores.
Que hay lavado de activos.
Correcto. Hay muchos productores que
pero
además...
Pero no es la culpa de los que están haciendo cine. Ojo, yo no vivo del cine ni hago cine.
No, ahora, Karina. Pero también hay productores que se benefician directamente de una película que con esos impuestos que el Estado Dominicano otorga, con ese crédito fiscal que las compañías invierten en esas promociones de esas películas, etcétera, hacen su dinero. Hay películas aquí, hay productores aquí que hacían 5, 4, 6 películas al año, sin importar la calidad, sin importar absolutamente
nada. Pero es que
eso
no tiene que ver con la industria, eso tiene que ver con la supervisión. Pero vamos a hablarlo más adelante,
es que,
de manera detallada.
Es que un productor cobraba por 5 o 6 diferentes cosas que hacía dentro de esa película y le sacaba 15, 20 y 25 millones.
Claro, porque era director, productor, actor y hasta la comida servía. Pero eso lo vamos a tratar íntegramente, porque también en el tema de cine creo que hubo algunas pifias, hubo algunos errores por parte de Hochi, lo cual me sorprende porque él ha estado ligado, muy ligado, a la industria del cine. Vamos antes de pasar con una llamada que tenemos para ustedes. Tenemos un audio justamente del ministro de Hacienda, Hochi Vicente, y queríamos compartirlo con ustedes. Ustedes pueden participar. Ustedes pueden participar, pueden, si quieren, hablar a través de Spaces, ahí pedir hablar o llamar. Mientras tanto, escuchemos al ministro de Hacienda.
Porque cuando nosotros estamos hablando de aumentar el presupuesto de seguridad ciudadana, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, es a seguridad, es a bajar el nivel de criminalidad. Cuando estamos hablando de aumentar el presupuesto al tema de transporte, para resolver todo este tema de congestión, de tráfico que tienen los grandes centros urbanos, es al bolsillo y a la calidad de vida de la gente. Cuando estamos hablando de incrementarle las asignaciones en aproximadamente un 50% al ayuntamiento, ¿en qué se traduce eso? En hacer ejes y contenes para esas comunidades, en menor incidencia del dengue, porque los ayuntamientos van a estar en mejor capacidad de hacer la recogida de basura. ¿Y a quién beneficia eso? A la población. Ahora, todos aquí sabemos que para hacer todo esto y lo que yo he descrito o describí ayer, se necesitan recursos. Y todos los sectores, todos, absolutamente todos, tenemos que poner un grano de arena en la mesa si queremos construir este país que tanto queremos, este desarrollo que tanto anhelamos, y cumplir con esa meta del presidente Luis Abinader, de que para el 2036 nosotros tengamos un país desarrollado en donde el tamaño de nuestra economía, que tiene un derrame a todos los sectores de la sociedad, nosotros lo podamos duplicar.
Pero perdón, pero el mismo Hochi Vicente está diciendo que hay un derrame de recursos. Entonces, ¿dónde está?
Bueno, pero él le habla de las exenciones, de los incentivos y demás.
Pero hay muchísimas cosas que tenemos que ver, la voluntad de un Estado, ni siquiera de un gobierno, de un Estado, que tiene que haber una voluntad de recortes, y no la hay, Karina. O sea, hoy tenemos viático de 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos para un teléfono de un diputado o de un ministro o de un que sea. Eso, ¿tú crees que eso es austero? Eso no es una voluntad.
El gobierno
de un
no
estado.
Es austero. No, el
Entonces,
gobierno no es austero.
No me pueden hablar a mí de una reforma al momento de que tenemos un derroche de muchísimo dinero en el Estado Dominicano.
Estoy de acuerdo contigo, sin embargo, la reforma era estrictamente necesaria hace muchos años.
Lo sé,
Vamos a abordar esta llamada. Voy a darle chance a Josuel, que está en Spaces, que quiere comentar algo. Adelante, Josuel, y luego pasamos a una llamada con Israel Abreu. Él es abogado, economista, y nos va a ayudar a comprender, a entender de una manera más llana esta ley de modernización fiscal, como se le llama. Josuel, cuéntanos.
Hola, ¿cómo están, chicos?
Bien.
Es un comentario sobre un periodista que le hizo una pregunta al de Hacienda sobre los $200. Uh-huh. Y él comentó que eso se tienen que hacer para que sea más, no sea más desleal la parte
competencia local. Sí.
Exactamente. Y él puso el ejemplo de Forever 21, que se tuvo que ir del país, etcétera, etcétera. Entonces, al final, todo es un círculo, porque yo me imagino que ese alquiler que tuvo que pagar Forever es muy alto. Y prácticamente le suman los impuestos que pone el
Pero perdón, pero tú escuchaste exactamente por qué fue que Forever 21 cerró aquí en el 2019.
Se nos fue Josuel, pero cerró, bueno, según lo que establece Hochi, cerró por la misma competencia que tenía Forever 21 en internet aquí. Pero la realidad es que Forever 21 se ha declarado en quiebra y por una decisión empresarial han empezado a cerrar tiendas a nivel internacional.
Pero vamos a pasar, hace mucho de eso, pero sí, aparte hace de eso, bastante. Vamos a terminar el tema de los $200. Yo le voy a poner a ustedes un video del presidente, en ese entonces candidato de la oposición, Luis Abinader, hace 10 años, le hace 2014, donde recuerdas tú, Karina, que en esa propuesta de reforma fiscal se propuso eliminar esos $200. Bueno, el entonces opositor Luis Abinader, en el 2014, que lo recuerdo, lo hablamos aquí incluso cuando se hizo la marcha y se hizo muchísimas cosas, una protesta que se hizo, no marcha, donde Luis Abinader decía que esto era incluso violatorio a los tratados internacionales comerciales que tenemos con los Estados Unidos. Escuchen ustedes esta joya que yo encontré en internet y lo publiqué anoche.
El cobro es ilegal porque está en contra de las leyes, eso está ampliamente probado, incluso también de los tratados. Y eso lo dije anteriormente y lo reitero hoy. Pero además de lo del cobro, si se quieren crear nuevos impuestos, aquí tiene que haber un pacto fiscal para saber en qué se va a gastar esos recursos y no continuar el mal gasto que tenemos en el día de hoy.
Ok, entonces yo quiero preguntarte a ti, Karina, que todo lo sabes y no te lo inventa, ¿qué ha cambiado en esos tratados internacionales que tenemos de ERECAFTA y toda esa pendejada?
En cuanto a los tratados, nada. Yo
entonces,
creo que eso
¿cómo
es...
el gobierno hoy propone quitar unos $200 que antes eran ilegales y parece que ahora no?
A mí me parece eso un disparate. Creo que no van a recaudar gran cosa. Además, como te dije, si hablan de un sistema simplificado, eso no es simple. Y creo que en medio de los debates, donde el mismo gobierno dijo que está dispuesto a modificar algunos aspectos según los debates, yo creo que esa es de las cosas que la pusieron ahí para decir, bueno, la saqué, te complací. Pero vamos a una llamada. Este es el tema más comentado del día. Tenemos en la línea a Israel Abreu. Como les comentaba, él es abogado, es economista, y junto a él vamos a tratar de comprender un poco de forma más fácil la ley de modernización fiscal. Israel, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por el privilegio de darme la oportunidad de dirigirme al público de 12 y 2.
Un placer. Desde tu experiencia, Israel, como un economista, ¿cuál es tu panorámica general de esta ley de modernización fiscal, brevemente?
Tú empezaste por atrás al respecto de la pregunta que me haces.
A ver.
El efecto de una reforma fiscal que me parece que los economistas del gobierno no han tenido en cuenta, y quizás es un llamado que le hago a quienes los escuchan, es que los ciudadanos deben ser conservadores, precavidos y cautelosos al respecto de la situación que vamos a vivir en el corto plazo, en el plazo inmediato.
Sí.
¿Sabe? El efecto de esta reforma fiscal, que no es fiscal, si tú me dejas hacer un paréntesis ahí.
Por favor.
Cuando tú haces un análisis del concepto de reforma fiscal, se refiere tanto a la tributación, es decir, a los ingresos que recauda un Estado, como a la aplicación de dichos recursos, es decir, en que los invierte, ya sea desde
claro,
el punto de vista del gasto corriente o de la inversión pública. Y hace un momento, Sergio Carlos puso una alocución del presidente, en ese momento candidato opositor, uh-huh, donde hablaba del concepto de reforma fiscal, muy atinado ese punto, porque inclusive citaba el tema de la reforma fiscal. Y en el artículo 36 de la ley 0112, que era la que mandaba a que 3 años después de la aprobación de esa ley se conociera un pacto fiscal que llamara a un diálogo a todas las fuerzas económicas, políticas y sociales de República Dominicana, para que en el acápite A del artículo 36 se revisara inicialmente la reducción de la evasión fiscal y elevar la calidad y la eficiencia de la transparencia en el gasto público. Eso es lo único que no se ha planteado en esta reforma.
No, eso significa, y a ti no te parece como economista que es desincentivar a aquellos que tenemos toda la vida formalizados y sosteniendo este país.
Así es. Entonces, y hay tópicos de manera específica que lo que hacen es desincentivar tanto la inversión privada como la formalidad. Entonces, pero quiero especificar en el punto de ese concepto que histriónicamente se vendió ayer, porque hay que decirlo, desde el punto de vista del show que ahí se montó, fue bastante llamativo. Pero debo especificar en ese orden que esto no es una modernización fiscal, ni mucho menos una reforma fiscal. Esto es un paquetazo tributario. Aquí solamente se hicieron enunciados de proyectos que llevan años en proceso, que ni siquiera fueron de autoría de este gobierno, lamentablemente, y que tampoco comprometen a los políticos en el largo plazo al respecto de la responsabilidad fiscal y de la responsabilidad del manejo de la cosa pública, en el orden siguiente.
Claro.
Ni tú, ni Sergio, ni ninguno de sus oyentes tiene la seguridad de que sin importar el presidente que venga mañana, nosotros vamos a tener la seguridad de que aquí se va a invertir por lo menos un 3% del PIB en obras de inversión que tengan retorno, porque hay obras de inversión que, si es cierto, son inversión, son una carga, como ya ustedes saben los casos de los peajes sombra, que sí, es una inversión, pero que tienen una carga implícita, ese tipo de inversión, por ejemplo. Entonces, en ninguno de los órdenes, ¿verdad?, el gobierno de Luis Abinader se refirió a esa transparencia que debe haber y que debe asegurarle al contribuyente que va a tener tranquilidad al respecto del uso de los recursos públicos. Eso es lo primero que debemos especificar, y que se trata de un paquetazo tributario, ni siquiera un paquetazo fiscal, un paquetazo tributario. Nosotros no vimos un planteamiento que hable de que República Dominicana en los próximos 10 años, por ley, se va a comprometer a reducir la deuda pública hasta llegar a un punto en donde los intereses no excedan el 8% del total del presupuesto, por ejemplo. No lo vimos.
Claro,
así que en lo adelante, cada vez que se vaya a invertir un peso del erario público, nosotros podamos tener la garantía, ¿verdad?, de que ese dinero no va a poner el patrimonio del Estado dominicano, que es el nuestro, en juego. No es posible que a esta altura del juego el dominicano de clase baja, y lo digo de esa forma porque se le reduzca, ¿verdad?, el valor de la exención contributiva al respecto del cálculo del impuesto a la propiedad inmobiliaria de 9.800.000 pesos a 5.025.000 pesos. Señores, una casa en Capotillo
vale en cualquier lado, pero en cualquier lado, 5 millones de pesos no es ni siquiera clase media.
Entonces, no es posible que un ciudadano dominicano que ya en alguna medida tiene una carga tributaria, ¿verdad?, tenga que pagar de manera obligatoria porque se le va a retener, pase de un 10% en los honorarios que cobra a un 15%. Eso no hay forma de explicarlo. Como ustedes comentaban hace un minuto, no hay forma de explicar en el contexto actual que República Dominicana grave, ¿verdad?, las importaciones por debajo de $200, con ITEVIS en el 100% a todo lo que se traiga, y en algunos casos con un gravamen adicional, dependiendo del tipo
de lo que se pida. Vamos a entrar en ese tema, Israel, justamente. ¿Qué sectores entendemos o entiendes tú que se van a ver más afectados por el tema de la eliminación de exenciones fiscales?
Mira, de manera directa, ya, ¿verdad?, por los beneficios que tenían, ya sabemos que la industria del cine, República Dominicana, ha decidido en alguna medida, ¿verdad?, vivir de los servicios que provee la economía naranja. En ese rubro está el cine, lamentablemente. El cine de República Dominicana, que está en pañales, que no compite inclusive con las industrias de la región, como pudiéramos citar México, Argentina y en algún momento Venezuela.
Brasil también.
Todavía, Brasil, exactamente, Brasil, todavía República Dominicana no está en condiciones de competir. Y de manera específica, ese sector, porque el señor ministro de Hacienda hizo una comparación totalmente irracional. Comparó peras con uvas o con manzanas. Cuando él comparó la actividad comercial, que es un colmadero sin desmedro y sin restarle importancia a un colmadero, que lo que se dedica al comercio, compra y vende un producto, a lo que es la industria de cine. Que déjenme decirle, para que ustedes tengan una idea de la importancia del cine y de la economía naranja en una nación, y sobre todo República Dominicana, que vive del turismo. El Estado dominicano no tiene con qué pagar a ningún artista dominicano ni productor de cine lo que podría costar llevar la bandera dominicana a ninguna frontera del mundo.
Bueno, pero Israel, te doy un ejemplo. La película que filmó Jennifer López, la película que filmó este muchacho, bueno, el otro día que hicieron una Sandra Bullock, etcétera. Cada vez que yo veía una entrevista de esas películas, que estaba en Jimmy Fallon, que estaba en el otro, decían: filmamos en la República Dominicana, en aquel paraíso. Siempre se hacía la promoción y siempre se hacía la mención a que la República Dominicana era un paraíso y que estuvieron aquí 800 meses y no sé qué. Eso no se paga. Eso no hay forma de retribuirlo.
Así es. Y mínimamente, una forma de retribuirla mínimamente era promover esta ley de cine, que además, en la inmensa mayoría de los casos, con las debilidades y virtudes que tiene el cine dominicano, porque las tiene, no es perfecto, y vuelvo y
te digo, claro,
no debe que esté en pañales, pues...
Y hay que revisar esos procesos de fiscalización y de revisión de proyectos, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eliminar el incentivo, no lo estoy.
Claro que no, así es. Entonces, cuando tú comparas una persona que se dedica a una actividad comercial, vuelvo y te digo, como un colmadero, con la industria del cine que promueve la cultura dominicana...
Y ojo, que a Jochi no le pega, porque Jochi conoce mucho la industria del cine.
Jochi tiene 7 producciones como productor ejecutivo, pero parece que lo va a salir de ahí de Hacienda y sabrá Dios a qué se va a dedicar, y escúchame el comentario. Pero tiene 7 producciones, todas exitosas. Entonces, desde el punto de vista de las recaudaciones, que todas se beneficiaron de la ley de cine, el hecho es que lamentablemente me parece falto de visión quienes en alguna medida compilaron este anteproyecto y eximieron en un 100% a la industria del cine por dedicarse a promover dicha ley, la cultura dominicana en tantos escenarios en el extranjero. Es el caso inclusive también de las orquestas de merengue, de bachata, de dembow y reggaetón, que son de origen dominicano. No es posible que se pretenda grabar con el ITEVIS a ese tipo de actividades artísticas y culturales que forman parte de la industria naranja, que son las que promueven a República Dominicana dentro del turismo. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas y cómo se llenan los hoteles cuando, por ejemplo, cuando se presentó Juan Luis Guerra aquí en el Estadio Olímpico, o cuando viene cualquier artista internacional a República Dominicana. ¿Cómo se promueve? Y cuando los dominicanos, en el orden que sea, salen de República Dominicana, donde suena una tambora, donde suena una güira, donde suena un acordeón, o donde simplemente... un dominicano levanta su bandera, simplemente. Entonces, esos dominicanos vienen a República Dominicana con dólares, con remesas, con euros, que vienen a sumarle. Y además, vuelvo y te digo, promueven a República Dominicana. ¿A qué viene un español a República Dominicana? Y a tratar de bailar merengue o bachata.
Sí, claro, completamente. Claro. Pero movámonos a otro sector, Israel. Vamos a movernos a otro sector para no hacerlo muy amplio. ¿Qué otro sector se va a ver afectado con esto de la eliminación de exenciones fiscales?
El turismo, con la eliminación de la ley del 2001 de la promoción de los turísticos. Mira, pero claro que sí. Mira, inicialmente, si tú tenías 2 viviendas, la segunda vivienda para vacacionar y estaba en un área de desarrollo turístico, tú no pagabas el impuesto a la propiedad inmobiliaria por ese inmueble. Automáticamente...
Bueno, no que estuviera un lugar turístico, más bien que haya calificado para el Confotur.
Exactamente, porque que está en una zona de desarrollo turístico promovida por Confutur. Entonces, el hecho es, como dice Sergio Carlos, que esa propiedad no aplicaba para el pago del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Entonces, ya va a aplicar y además va a haber una reducción en el impuesto en la base imponible del impuesto a la propiedad inmobiliaria, lo que implica que va a aumentar la cantidad de dinero que tú vas a pagar por esos mismos inmuebles. Entonces, aquí hay una interrogante que a mí me llama poderosamente la atención. Si bien es cierto que hay zonas, ¿verdad?, que ya por el tiempo de esa ley, que a la sazón viene a tener 24 años, fue en el 2001 que se aprobó, no menos cierto es que hay otras zonas que merecen ser desarrolladas. Es decir, si ya Punta Cana se desarrolló como lo ha hecho y le van a eliminar los beneficios de la ley, bueno, pues sí. ¿Qué va a pasar con Pedernales? Claro. ¿Qué va a pasar con Montecristi? Entre otras...
Que fue Israel, incluso que fue algo que yo creo que ayer lo mencioné, o estaba hablando con alguien, que hay una posibilidad incluso de que, como esto es una propuesta, es un batazo que da el gobierno actual, como para que ahora mismo se provoquen conversaciones al respecto. Decíamos ayer, creo que fue a Karina que te lo dije al aire, Cari, sí, que te dije que hay una posibilidad de que el Confotur se ponga por región, como estaba antes, que incentivaban algunas regiones en específico, algunos lugares específicos de nuestra geografía. Eso sería... yo creo que beneficioso volver a eso, porque como ya hemos obtenido el crecimiento en temas de inversión extranjera con el tema de Confotur, bueno, pues vamos a desincentivarlo un poquito y vamos a incentivar algunos lugares que hoy en día necesitan ese empuje.
Así es. Mira, por otro lado, y no menos importante, ¿verdad? Ya estamos claros que me gustaría ver en qué punto va a quedar eso, o nos gustaría ver, porque hay zonas que merecen desarrollarse en base a lo que puede promover una ley de incentivo al turismo. Entonces, otros sectores, y aquí quiero citar el artículo que doña Ligia Bonetti escribió al respecto de los sectores industriales y de manufactura en República Dominicana, específicamente Proindustria, la ley de Proindustria, la ley de desarrollo fronterizo y la ley 5607 de la exención a industrias textiles. Yo creo que doña Ligia Bonetti, de manera muy responsable, ¿verdad?, hace un llamado, porque no conozco ningún país en el mundo que, desincentivando su industria, ¿verdad?, haya logrado desarrollo económico. Yo creo que muy oportuna dichas declaraciones, porque nos da la oportunidad de haberlo percibido de manera inmediata. De hecho, los países más desarrollados del mundo, y voy a citar de manera específica Inglaterra, el Reino Unido, está viviendo una situación, y Estados Unidos en alguna medida también, por haber desmontado sus industrias. República Dominicana, yo creo, estoy totalmente convencido de que está cometiendo un grave error al respecto de desincentivar sus industrias a través de la eliminación de la ley 392-07 de competitividad e innovación y la ley 25607 a la industria textil. Porque, oigan bien, en esas dos industrias se esperan lamentablemente desempleos masivos en lo inmediato, en el corto plazo. Porque ¿qué van a hacer esas empresas sin esos incentivos? Y frente al nivel de competitividad de otras naciones de América Central y del Cono Sur, bueno, pues lamentablemente esa manufactura se va a ir de República.
Claro, para otros lugares. Sí, así es. Entonces, Israel, perdón, adelante.
Entonces, esos tres sectores de manera específica. Yo no quiero solamente llevar malas noticias al respecto de la ampliación de la base, porque el gobierno tomó algunas previsiones al respecto de cuáles bienes y servicios y quizás productos iban a quedar eximidos del pago del ITEVIS en ocasión de la ampliación de la base. Que déjenme decir, la esperanza que tiene el gobierno dominicano de recaudar son 122 mil millones de pesos, el equivalente a 1.5 del PIB, lo que no llega ni siquiera al 50% del déficit que está proyectando el gobierno dominicano para el año 2025. Con eso no estamos resolviendo nada, para que ustedes tengan. Bueno. Entonces el gobierno dice que no le va a cobrar ITEVIS al arroz, al pan, al pollo, a la leche, al huevo, al plátano y a la yuca. Y finalmente, Sergio Carlos, no me quiero despedir, y tú, Karina, sin llamar la atención de los dominicanos que nos escuchen. Si en alguna medida, no estoy llamando a revuelta, no, pero si en alguna medida pueden tomar iniciativas prudentes y cautelosas, háganlo. ¿Por qué? Porque en lo inmediato, lamentablemente, República Dominicana va a vivir un nivel de desempleo importante que se va a acrecentar. Es decir, usted cuide su trabajito el que lo tenga, ¿verdad? Ya sea formal o informal, número uno. Número dos, usted va a empezar a experimentar un aumento en el índice del precio del consumidor, pero no en dos meses cuando se apruebe, no. Es muy posible que ya usted mañana empiece a ver diferencias de precios importantes en todos los artículos de la canasta básica familiar, imagínense en los usuarios. Y finalmente, todas esas medidas, ¿verdad?, que son un paquetazo tributario, son tendentes a la desincentivación de los sectores privados. Y obviamente, como una medida para controlar la inflación y el aumento del índice de la inflación, pues el gobierno se verá obligado a aumentar la tasa de política monetaria, lo que incrementará las tasas de interés. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Israel. Claro que sí. Un poco de luz sobre todas las cosas que estamos viendo con esta modernización fiscal, como se le llama. Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad y regresamos para terminar ya todo este abordaje de la reforma fiscal con ustedes. Quédense con nosotros.
Bueno, para que usted no se quede, ¿tú sabes lo que es eso, Karina? Ese meme que dice, quédate, yo quedé, pero déjame ver cómo tú lo haces,
No, Sergio,
yo no. No, saca los dientes, como, hey, como, así mismo. Pues para que usted no quede, con su factura eléctrica, hable conmigo. Renza.cana.com, ahí tenemos una solución fotovoltaica perfecta para ti, adaptada a tus necesidades. Ofrecemos sistemas de autoconsumo conectados a la red, aislados, tanto con baterías y sin baterías. Yo les recomiendo a usted, amigo, amiga, que ponga un sistema fotovoltaico. Olvídese de inyectar a la distribuidora. Y usted ponga su batería, que usted va a tener de 15 a 20 años de independencia energética en su casa. Y aunque el precio es un poquito más elevado por el tema de las baterías, aún así es rentable. Yo he visto ya negocios y residencias que han reducido sus facturas desde un 30% hasta un 100%, y eso se traduce en dinero en la cuenta de tu empresa o tu bolsillo. Si no cuentas con ahora mismo con el presupuesto para la compra, podemos ayudarte a obtener un préstamo especial para sistema de paneles solares con tasas y cuotas preferenciales. Y si usted me está escuchando desde un hotel en Bávaro Punta Cana, tenemos un dinero para instalarle esos sistemas de paneles solares a esos hoteles que hoy en día buscan mitigar esa alta factura de la distribuidora de electricidad aquí en Bávaro Punta Cana. Solicita ahora mismo una cotización gratis ingresando a renza.cana.com y yo con mucho gusto recibo esa solicitud. Renza.cana.com, deja que el sol pague por
ti. La vida nos regala momentos que deben ser compartidos, como disfrutar de un desayuno con ese sabor que solo te brinda el salami súper especial de Indubeca, o compartir una sonrisa con la gente que te ama. Eso es súper especial. Salami súper especial Indubeca, alimento preferido por la familia dominicana.
Con leasing operativo de Europcar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing operativo de Europcar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa, adaptándonos a sus necesidades, con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing operativo de Europcar. Soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Cotice ahora. 809-688-2121.
Nunca dejes de probar con cola real. Cambia de flow pa' conquistar a tu crush. Nunca dejes de probar con cola real. Irte pa' río con todos tus amigos. Nunca dejes de probar con cola real. Quien dijo aventura en la playa o la altura. Nunca dejes de probar con cola real. Sacar los prohibidos en cualquier lugar. Nunca dejes de
probar. Dile sí a romper con la rutina y vive intensamente. Nunca dejes de probar con cola real.
Estudia en CEREM Global Business School, pionera en España 100% online y con más de 45 años de trayectoria. Masters y MBAs con doble titulación de prestigiosas universidades europeas. CEREM Global Business School. Querer más es superarse a uno mismo. Conoce más en CEREM.es.
Disfruta del delicioso sabor de Fruit Up en sus 5 sabores. Citrus Punch, manzana pera, uva, melocotón y Fruit Punch. Además en variedad de tamaños y con vitaminas A y C. Fruit Up es el sabor de cada instante. ¿Y a ti? ¿A qué te sabe Fruit Up?
Todo lo que quieras está en 12 y 2.
Estamos de regreso en esta parte introductoria. Hemos tomado más tiempo del habitual para poder abordar de la manera más completa posible todo lo que se habló en el día de ayer con respecto a la modernización fiscal. Haciendo un paréntesis dentro del mismo tema de reforma fiscal, el gobierno anuncia que plantea la eliminación de los incentivos fiscales de la ley de fomento al cine y la ley de mecenazgo. Esta noticia la da el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ayer durante el encuentro que encabezó el mismo presidente y que se realizó, como sabemos, en el Palacio. Tenemos el audio con su explicación. Escuchemos primero al ministro y luego regresamos.
Cine, en su artículo, si no me falla la memoria, 25, establece algo que nunca se ha hecho, nunca se ha utilizado, que es un fondo para la promoción del, se llama FOMPROCINE, Fondo para la Promoción y el Fomento de la Industria del Cine. Nosotros vamos a habilitar ese fondo de forma tal de que los productores que tengan proyectos con posibilidad de éxito, desarrollo, vayan y soliciten el apoyo del Estado a través de ese fondo. Los demás incentivos, eso es un incentivo, que nunca se ha utilizado porque el gobierno nunca ha puesto fondos en ese fondo y nosotros lo vamos a habilitar. Los demás incentivos van a ser modificados, al igual que estamos modificando lo de Confotur, lo de, como te dije anteriormente, lo de Proindustria, todo eso. La ley de cine,
okay,
en su artículo,
entonces,
si no me falla.
Ya lo escuchamos. Entonces, nos encantaría hablar con Ivette Marichal. Escuché de la voz de Marianela en Sol decir que cuando estaba hablando Jochi Vicente, diciendo justamente esto que él acaba de decir o que dijo en el día de ayer sobre el tema de FOMPROCINE. Ivette Marichal dijo a Marianela que eso no era cierto, que FOMPROCINE sí ha tenido fondos y sí ha apoyado películas, que de hecho algunas de ellas han tenido bastante éxito a nivel internacional. A mí me llama mucho la atención, que Jochi desconozca la interna del cine dominicano. Convengamos lo siguiente. Si realmente se lleva hasta el final lo que pretende el gobierno con la ley de cine, significa que este es el gobierno que entierra la industria del cine. ¿Por qué? ¿A dónde usted va a buscar dinero para hacer la película? Estamos hablando de que una película te cuesta entre 40 a 80 millones de pesos, ¿verdad?
Sí, correcto.
Ok. ¿A dónde yo voy a buscar ese dinero ahora? Cuando esa ley quede vigente, de que ya no hay incentivos. Que estoy de acuerdo que los incentivos se hacen para ayudar a una industria a crecer. Ahora,
claro,
lo que está haciendo este gobierno, lo que hizo mal el gobierno de Leonel, que fue quien estableció esta ley, fue establecer un incentivo sin miras hacia futuro de cuándo yo dejo de ayudar para que siga, claro, funcionando sola. Eso es lo primero.
Claro. Lo segundo es... Pero también eso es un enigma, Karina, porque aunque tú, por ejemplo, modifiques o incentives un mercado o un comercio o un rubro, ¿verdad? Tú nunca sabes cómo ciertamente va a reaccionar. En este caso fue muy, muy positivo para la industria del cine.
En algún aspecto. Hubo problemas en la autorización de una cantidad de películas que no aportaban nada al cine dominicano. Pero además, el gran problema no tiene que ver, y lo voy a decir a boca llena, porque esto es un secreto a voces que incluso Jochi Vicente conoce. El gran problema del cine en este momento es que usted va donde un empresario, no todos, ¿eh? Me consta que no todos. Usted va donde un empresario, sobre todo los que más cine hacen en este país, y yo fui testigo de eso porque yo fui a sentarme a presentarle una película a uno de los grandes grupos de este país. Y esos empresarios lo que estaban haciendo era lavando dinero, porque en su descripción es lo mismo. Porque usted iba y le pedía el dinero, que no es dinero de esa empresa.
15 millones, estoy yo.
Pero déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Ese dinero que está dando esa empresa no es de la empresa, es del Estado, del trabajo de todos los dominicanos que tiene que volver a ingresar al Estado dominicano. No lo está pagando esa empresa. Esa empresa no se está viendo con una menor cantidad de dinero de sus ganancias. No, se lo está quitando al pueblo. Y usted sabe lo que hace el empresario. Le exige al productor de cine, y eso lo sabe todo el mundo, que le dé algo que se llama cashback. Que eso es altamente conocido en la industria. Y si usted no le devuelve a ese empresario, que usted le dice, mire, mi película vale 40 millones de pesos. Y ese empresario te dice, sí, yo te lo voy a dar de los impuestos, no de su dinero de ganancias. Yo te lo doy, pero tú me tienes que devolver 5, o 6, o 7 millones de pesos. Entonces díganme ahora, que me diga Jochi Vicente, ¿cómo yo voy donde un empresario que está acostumbrado a ganar millones de pesos sin hacer nada con un dinero que no es de ellos? ¿Cómo yo voy ahora a una empresa a presentarle una película que la tiene que sacar de su dinero, de sus ganancias? Eso no va a suceder. La industria del cine va a morir con esta decisión. Porque no hay estructura y Fonprocine no aguanta. Hay que ver cuál es el fondo que van a poner en el fondo, como dice Jochi. Porque uno no sabe qué es lo que van a poner ahí. Entonces, la industria del cine hay que verla con una perspectiva un poco más amplia que la económica. Yo no estoy diciendo que no se tomen decisiones en torno a este tema fiscal. Había que hacerlo. Empecé mi discurso diciendo eso. Hay que hacerlo. El país lo necesita, pero no puede ser tan arbitrario. ¿Por qué no nos sentamos, que no se sentaron nunca con los actores de la industria del cine, que debió Jochi, que conoce muy bien la industria? ¿Por qué no se sentaron con los actores, con los que trabajan en la industria del cine, pero con todos, desde el que da la cara, que es el actor, hasta el que vende la comida a esas producciones, o hasta el que va y recoge unos cables? Es una industria ya inmensa. ¿Por qué no se sentaron y dijeron, bueno, señores, miren, nosotros tenemos que hacer una revisión de este incentivo, porque evidentemente los incentivos no son eternos? ¿Cómo podemos hacerlo? Y yo le aseguro a ustedes que si hay dos o tres valientes ahí, le dicen, tienen que empezar por los empresarios. Porque yo me senté con un grupo empresarial en este país a ofertarle una película. Y yo me fui de ahí y le dije, no, pero es que tú lo que me estás planteando es que yo trabaje para ti.
Negocio,
además,
claro,
lo que tú me estás planteando a mí es una ilegalidad, porque la ley de cine está demasiado atada a todos los documentos que yo tengo que entregarle. ¿De dónde yo saco esos 5 millones de pesos?
Y entonces no, y lo grande de todo eso, Karina, es que la soga se corta por el lado más delgado.
Exactamente.
O sea, que eres tú, Karina Larrauri, la
que al
final va a
caer. O sea, los empresarios no pierden nada. Empresarios no pierden nada. Lo que van a perder en esta decisión, si se llevan la ley de cine, son todos los actores de una industria que ha crecido y que vive mucha gente de esa industria, que no hay nada más los que se ven. Yo te voy a decir uno, yo no vivo del cine, que conste en acta, no vivo del cine ni hago cine, pero un ejemplo es mi hermana, que trabaja en cine. Ella tiene una empresa, esa empresa genera empleos. Y esa empresa vive del cine, más allá de lo que ella haga como profesional del área del cine. Ella tiene una empresa que genera empleos. ¿Qué va a pasar? ¿Ella va a tener que cerrar todo? Cerrar, porque si la industria no se mueve, yo no puedo tener esta empresa. Entonces, no puede ser tan arbitrario. Siéntense.
Lo que sí tiene que haber mejor procesos, Karina, mejor seguimiento,
claro,
a dónde va ese dinero, de dónde llega, cómo lo hacen. O sea, requisar mejor todo el proceso.
Claro, ¿y por qué no hacemos esto? Y el gobierno dice, no, mira, yo voy a recibir el dinero del empresario, no directo. Yo voy a recibir el dinero del empresario y yo voy a manejarlo yo. O sea, hay alternativas. Puede haber una forma,
bueno,
donde haya más
se va a
seguros.
Mucho tiempo, pero bueno.
Sí, porque la burocracia lo va a dañar todo, pero hay controles que se pueden tomar y el ministro de Hacienda sabe muy bien por dónde puede recortar, dónde debe apretar y qué debe hacer con la ley de cine para que siga creciendo y para que no sea un tema de mucha carga para el Estado dominicano, pero no puede ser tan arbitrario.
Antes de irnos al corte, por supuesto que tenemos personas importantes dentro del tren gubernamental que van a salir a defender esto. Uno de los mayores recolectores de impuestos o que está inyectando mayor recolección de impuestos aquí al país es la DGA. Bueno, pues su director Yayo ha salido a defender esta reforma. Con esto nos vamos y regresamos de inmediato con mucho más.
Se levanta un día y dice, vamos a eliminar 3 ministerios, vamos a eliminar 10 instituciones para que la sociedad dominicana nos vea con calidad moral de poder plantear esta situación, que a nosotros nos duele plantearlo. A nosotros nos duele, o sea, porque nosotros somos ente vivo y nosotros somos y estamos en el medio. Lo que pasa es que hay que evitar llegar a Venezuela, hay que evitar llegar a Ecuador, hay que evitar llegar a Bolivia, hay que evitar llegar a Nicaragua. Sociedades que colapsaron, que no tienen paz social, que no tienen estabilidad. Hablamos de la migración haitiana. ¿Y ustedes saben lo que cuesta un guardia o un policía en la frontera? Necesitamos más efectivos, necesitamos mejores salarios, necesitamos que esa gente tenga seguro.
Pero Yayo, yo estoy de acuerdo con Yayo con lo que dicen. Lo que pasa es que en la ejecución es totalmente diferente, porque un guardia que tú pones ahí, que te cuesta todo lo que está diciendo Yayo ahí, en la frontera, coge 50 pesos y 100 pesos para dejar pasar un haitiano, o dejar pasar un ilegal. No un haitiano, un ilegal cualquiera, chino, ruso, cualquiera, porque se ha dado el
quien
caso.
Quien sea, por ahí salió. Entonces, el artista ese mexicano, por ahí salió de manera ilegal.
Tecachi, exactamente. Exacto. Entonces, sí, ya, yo estoy de acuerdo. Por supuesto que sí. Son incluso un esfuerzo político y un riesgo político que ustedes están tomando, pero en la verdad, o sea, a la verdad, esos procesos no funcionan o están muy deficientes, mi querido. Tú sabes que lo digo con mucho cariño.
Todo, 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 todo lo que quieres está.
Ay, ese cafecito, caramba. Vamos a tonarnos. Yo, ay, vas,
subirá el precio del café también.
Va a subir todo.
Todo. Yo estoy, mira, yo tengo miedo. Yo antes gastaba, bueno, invertía 12 mil pesos y 11 mil pesos en la compra que yo hacía aquí. Yo, las compras que son como de refuerzo, la grande me está saliendo como en 25 o 30. Y las compras que son de refuerzo, que antes me salían en 8 y 10, me están saliendo en 16 y 17.
No, no, está caro, está caro.
Lo mismo
bueno, pero estamos en
tú
nuestro
me, tú me conoces a mí, ¿verdad? Que tú, yo soy metódico, sí, sí, que yo compro lo mismo.
Tú eres obsesivo. Creo
ok,
lo mismo.
Entonces, escúchame, yo compro lo mismo, Karina, siempre, y me está saliendo más caro.
Y claro, lógico. Bueno, estamos en nuestro cafecito. Vamos a bebernos un café, a bajar un poco las revoluciones, a estar tranquilos. Y cuéntenos cómo vivieron su café. Hoy es un día particular. Ramses está ahí hace un rato. A ver, Ramses, habilita ahí tu micrófono. Estamos en el cafecito. ¿Cómo fue el cafecito de hoy? ¿Cómo empezó tu día? Tu café de la tarde, ayer a las 4:30, cuando estábamos, bueno, escuchando todas las informaciones que hablaba el ministro de Hacienda. Cuéntanos, Ramses.
Bueno, yo creo que, saludos ante todo, saludos,
bienvenido.
Buenas tardes. Yo creo que no tomo café. Creo que soy el único que no le gusta el café.
No, pues pero tú eres un no bicho raro.
Sí, mira, serio. Voy a hacerlo rápido, Karina, en serio. Un saludo ante todo, magnífico programa. Dos cosas sencillas. La primera, Sergio, quiero felicitarte por ese mega proyecto que va a dar empleo tanto al exterior como interior. Quiero felicitarte por eso, amén. Magnífico, bellísimo. Tengo unos videos por ahí, voy a hacértelo llegar por Instagram, que lo grabé con un dron que tengo.
De los tapones. Segundo, que hicimos.
Ah, Dios, tú llenaste Punta Cana de vehículos en solo segundos.
Sorry, sorry.
Bueno, segundo, Sergio, mira, yo vivo aquí en el cruce de Verón, justamente en la doble vía. Soy médico prehospitalario y quiero hacer esta breve denuncia. Señores, el Hospital Municipal de Verón, yo no sé si Sergio sabe dónde está ahí por el cruce de Domingo Maíz.
Sí, izquierda. Claro que sí, lo sé, sí.
Sergio, eso es penoso, lamentable, que ese hospital esté sin seguridad. Los policías, ¿dónde paran? Chateando por un monte, chateando por allí. Todo el que sabe dónde está el hospital sabe que el hospital está rodeado de tierras vacías. Entonces los policías se desaparecen Entonces los médicos quedan abandonados y los haitianos, las parturientas, porque ese hospital Luis Abinader se lo hizo a los haitianos, han acabado con el hospital.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, Ramses, que estamos en cafecito, en tránsito retomamos los temas un poco más densos, pero te entendemos perfectamente. Vamos a darle chance a una llamadita, pero del café, 809-562-1091 o a través de Spaces también, 809-562-1091, con esa bebida por excelencia para muchas personas, menos para Ramses, varias veces por día, con ese cafecito. No, es que Ramses dijo que no le gusta. 809-562-1091. Ustedes saben que según una lista elaborada por el mundo de las estadísticas, los 10 países que más consumen café pertenecen a Europa. Yo pensé que estaba en Latinoamérica. Bueno, hicieron una lista, se tomó en consideración el consumo en kilogramos anuales per cápita, es decir, por persona. Nuestro país, un país que produce café y lo sabemos, ocupa la 16ª posición en el ranking global, que tiene un consumo anual de 3.7 kilogramos por cabeza. Este es el único país del Caribe que figura en esa clasificación, lo cual me genera mucha curiosidad porque Cuba, por ejemplo, es un país donde se bebe mucho café, Colombia, además, productor de un excelente café. 809-562-1091, vamos a tomar una sola llamadita más para nuestro cafecito de las 12. Vamos a ver a quién tenemos en la línea y qué nos cuenta del cafecito. Yulisa, adelante.
Yulisa, hola.
Hola, me encanta el café, soy fan del café totalmente.
Muy bien. ¿Cómo te lo tomas, Yulisa? Ay, 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 ay. Yulisa, no te escucho bien. ¿Aló?
De cualquier forma, yo soy una cafetera por excelencia. O sea,
tú eres café cualquierista.
Bueno.
Lo que coja mi bon ahí. Está bien. Yulisa, muchísimas gracias por... ¿Cómo, perdón?
Con tal de que tenga café, todo es bueno.
Todo es bueno. Muy bien, Yulisa. Muchísimas gracias por esa llamada. Y con estas dos interacciones, terminamos este cafecito del día de hoy. Ya regresamos con más.
Todo lo que quieras está en 262.
Me voy. Hola, Gaby.
Hola, Gaby. ¿Cómo están?
Todo bien aquí, nada, asimilando, digiriendo todas las informaciones de la reforma. ¿Cómo la recibiste tú, Gaby?
No, la verdad que tengo que confesar que me dio un poco de miedo escuchar una serie de cosas en un momento determinado. También peco de ignorar algunos puntos, vamos a decir, ya sea financieros, lógicos,
claro, económicos y demás.
Yo estoy de acuerdo, yo te escuchaba al inicio del programa y comparto tu parecer de que sí, de que hay que hacer reformas.
Hay que hacerla, es una responsabilidad.
Hay que ajustar. Pero me encantó algo que vi publicado, creo que fue de Roger Sayas, que habían otras cosas que decía, bueno, veamos por otro lado, eliminemos primarias, eliminemos barrilito, eliminemos esto, eliminemos lo otro.
Que nosotros tengamos que pagarle a todos estos políticos, su campaña, todo tenemos que pagarlo nosotros, empiecen por ahí.
Sí, exacto. O súmenle por ahí y hagamos una media, claro. Como todo en la vida es un balance. También escuchaba al ministro de Hacienda decir que muchas de las leyes, las cuales se están modificando, pues datan de hace mucho tiempo. Y como muy bien decían también ustedes y otras personas que llamaron, es cuestión de buscar qué sí, qué no y cómo se modifica. Pero venía inclusive ayer manejando de Santo Domingo aquí a La Romana y me chocó un poco. O sea, claro. Como te dije al inicio, me dio un poco de miedo, pero creo que vamos a ver cómo llegamos a un punto en
a un punto medio.
Beneficioso, no para sectores, Karina, sino
para todos, para el país, que tenemos que saber que esto es indispensable, lo que tenemos, o sea, la reforma fiscal es indispensable económicamente hablando para el país, porque si no vamos a seguir como una economía que está muy bien posicionada en la región, sin embargo, todo a base de deudas. Necesitamos dinero.
Da mucho miedo.
Claro, lógico, pero hay que ver las cosas con un poco de amplitud. La sociedad tiene que integrarse, entender todo lo que se está planteando. Y bueno, empezarán ahora los debates y veremos qué pasa. Pero hablemos de comida. Estamos en curry esta semana. ¿Qué preparamos?
Curry. Pues les invito a pasar por mi cuenta gabriela.reginato. Compartí esta mañana algo que preparé rapidito anoche, que fueron unos hongos con cebolla y que es un plato que dice Karina por todas partes.
No, exacto,
hongos,
sí,
cebolla,
sí,
y ajo.
No, eso no es para mí definitivamente.
Por eso mismo no lo es. Con un toquecito de curry y cilantro quedó riquísimo y es muy fácil de preparar, así que los invito a que pasen, a que vean y se entusiasmen. Vamos a compartir unos camarones muy ricos que es al curry y al coco. Usted puede variar esta receta, la puede hacer con
tú
pollo,
eso sí suena muy rico.
La puede hacer con tofu, la puede hacer inclusive con vegetales, con pescado y con cerdo. O sea, la verdad que puede variar la proteína en este caso. E incluso me voy más lejos, si hace la salsa la puede hacer hasta con una pasta que queda espectacular. Y es que la combinación del curry, volviendo a la esencia del curry que ayer explicábamos, vamos a utilizar el curry comercial, el amarillito, el que es así como medio dulzón, es el que vamos a estar utilizando en esta receta. Va muy bien con el coco, va muy bien con el cilantro, así que cualquiera de estas combinaciones puede resultar.
Okay,
pero hablando
perfecto.
De los camarones al curry al limón, al curry al coco, vamos a necesitar una libra y media de camarones que estén frescos, no cocidos. Vamos a tener pelados y limpios, una taza y media de leche de coco, cucharadas de azúcar blanca, dos cucharadas de zumo de limón, cuatro cucharadas de curry en polvo, una cucharadita de fécula de maíz, dos cucharadas de anís, y aquí le pongo un asterisco. Esto puede ser opcional, no se complique si usted no tiene anís en la casa. O sea, esto más que todo es para darle un toque aromático, rico. Podemos variar, inclusive si usted tiene algún ron añejo puede funcionarle también. Puede utilizar quizás algún coñac, un brandy, pero es para darle un toquecito diferente, ¿ok? No deje de hacer esta receta si está inspirado porque no tiene el anís. Luego también vamos a necesitar de 2 a 3 cucharadas de aceite de coco, un cuarto de cucharadita de sal, un tercio de taza de hojas de cilantro. Y si desea puede acompañar esta receta, como te decía al inicio, con una pasta que le iría divino y se la recomiendo. Pues lo que hacemos es que en un recipiente vamos a poner los camarones y esto lo vamos a sazonar con una cucharada de aceite de coco, 2 cucharadas del curry y un toque de sal y pimienta. Esto lo vamos a reservar y en una sartén a fuego medio vamos a agregar el resto del aceite de coco, vamos a dejar que caliente y vamos a incorporar estos camarones. Los vamos a saltear, si utiliza el anís, le agregamos el anís, si tiene el ron o el brandy o el coñac, lo podemos agregar aquí. Si no, no le ponemos, puede también ser vino para cocinar, en caso de, y vamos a dejar que se cocine por unos minutos y luego lo vamos a dejar a un ladito reservado. Vamos a mezclar entonces la leche de coco con el azúcar, el zumo de limón. No tenga miedo, el zumo de limón no va a cortar la leche de coco, ¿ok? O sea, no es leche per se.
No es leche de vaca, tranquilos.
Exacto. El zumo de limón, el curry restante, la fécula de maíz y la sal, la media cucharadita, el cuarto cucharadita de sal que habíamos tenido en la parte de los ingredientes. Esto lo vamos a colocar en una ollita, vamos a llevar a hervir y a que se vaya espesando poco a poco, lo vamos a trabajar en un fuego medio-bajo y luego entonces de que tome el calor, pues vamos a dejar reposar por alrededor de unos 5 minutos aproximadamente. Entonces, si usted va a hacer pasta, puede cocinar su pasta de una manera aparte, para servirla con este plato. Y vamos a incorporar los camarones que teníamos reservados a esta salsa de curry. Al inicio le decía que pueden hacerlo con pollo, carne de cerdo, pescado, tofu. Es el mismo proceso de los camarones que hicimos al inicio, pero con el tipo de proteína que usted elija. En el caso, ponte tú, si usted quiere un pescado, pues yo le recomiendo que el pescado lo haga con un poco enharinado, ¿verdad? De vuelta y vuelta y lo selle en una plancha con el aceite de coco y demás y luego que le eche la salsa por arriba. realmente lo puede hacer con el tofu también, lo sella y le agrega esta salsa por arriba. Entonces, ya teniendo los camarones listos, la salsa, incorporamos los camarones a la salsa, agregamos los cilantros en hoja, que le va espectacular. Si usted quiere darle un toquecito picante, utilice la pimienta de cayena en hojuelas, que es divino. La puede utilizar en ambas preparaciones, tanto en la del camarón en sí, le agrega un poquito de hojuelas de cayena en el aceite de coco, y también la puede hacer en la salsa, que le agregue un toquecito de pimienta de cayena a la salsa cuando la esté preparando. Ya al momento de servir, si la tiene acompañada con una pasta, pues coloca la pasta, si quiere le agrega los camarones por arriba, la sirve al lado, un toquecito adicional de cilantro, si quiere ponerle algo de coco tostado por arriba, y
voilà. Ahí tienen otra receta con curry que pueden encontrar en nuestra página 12y2.com, y también siguiendo a Gaby, Gabriela con doble L, Gabriela.reginato. Gracias, Gaby.
Un beso enorme. Chau, chau.
Un beso grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros. Recuerden seguirla en Instagram, Gabriela.reginato. También sus cuentas de Voilà Café, que está ahí en Altos de Chabón, Café Voilà en la ciudad de La Romana. Y también los potes mágicos, Voilà RD. Hasta aquí la receta. Ya regresamos.
Todo lo que quieras está en 12 y 2.
Atención, cuidado con el patatús. Con precios tan, pero tan bajos que sentirás sus efectos. Son 15 días con miles de ofertas. El patatús, Jumbo, lo máximo.
Jugosas, sabrosas, tiernas y frescas. Así describen nuestras carnes en Supermercados Nacional. Detrás de un gran producto siempre hay una gran historia. Nos unimos a decenas de productores locales que crían con orgullo el mejor ganado dominicano, pasando por la más moderna planta procesadora del Caribe con procesos naturales, cuidando el más mínimo detalle para que cada corte llegue a nuestras tiendas con la calidad única que nos caracteriza. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
Encuentra la combinación perfecta entre la emoción y tranquilidad de vivir en un entorno seguro y sustentable. Desde la energía al hacer un perfecto swing en el golf, la serenidad de un día de playa, o hasta la confianza de saber que tu inversión aumenta de valor día a día. En Playa Nueva Romana, cada día es una oportunidad para vivir el estilo de vida que mereces. Playa Nueva Romana, tu estilo de vivir.
¡Ay, papá! ¡Mira! Me levanto cada mañana, soy luz en muchas ventanas. Voy camino a lo seguro, soy talento, soy futuro.
Vivo en un mejor planeta, si aporto a un mejor país. Yo soy Claro, y eso me hace muy feliz. Yo soy poesía, soy verso, soy libre como el viento que llega a todas partes. Ay, soy señal de esperanza que nace en la mañana y con el día crece. Yo soy Claro,
pues el más dominicano, más genuino, más humano.
Abrazo con empatía y mi alegría es ser Claro.
Juntos construimos un mejor país. En la red que multiplica los momentos. En Claro, estamos para ti.
12 y 2.
Nosotros somos fans de Dino y de sus amigos. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué Karina, Sergio y todo el equipo de 12 y 2 son fan de Dino y de los amigos? Bueno, pues por ejemplo, porque nos encantaría tener la capacidad de divertir como Dino, la valentía de Teo para volar, la inteligencia de Rex y de pensar siempre en mejorar el medio ambiente como lo hace Tracy. Y mira que ahora lo podemos conocer mucho mejor coleccionando los stickers que vienen en las galletas Dino y completando el álbum para ganar premios en efectivo. Más información en galletasdino.com y en @galletasdino.
Con leasing operativo de Europcar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing operativo de Europcar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa, adaptándonos a sus necesidades, con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing operativo de Europcar. Soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Cotice ahora 809-688-2121.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Todo, 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 todo lo que quieras está en 12.2.
Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Vámonos de inmediato con algunas informaciones del mundo deportivo. En béisbol, vamos a arrancar con béisbol. El esperado estadio José Briceño de Puerto Plata va a abrir oficialmente sus puertas el próximo 12 de octubre con un partido entre Tigres del Licey y Gigantes del Cibao. A partir de las 5 de la tarde se abren esas puertas. Inicialmente se había anunciado un enfrentamiento entre Águilas Cibaeñas y Licey, pero finalmente los aguiluchos no van a participar. Pero el partido contará con la presencia de los Gigantes, este estadio José Briceño, así se llama, José Briceño, en fase final de renovación, ha recibido una remodelación completita de refuerzos estructurales, mejoras del terreno de juego, bueno, iluminación nueva. El costo inicial, 150 millones, ha ascendido ahora a 158 millones de pesos, según el informe de febrero.
Ok, si seguimos en deportes y nos vamos en este caso al tenis, Novak Djokovic continuó su búsqueda del título número 100 de su carrera al vencer al joven italiano Flavio Cobolli y alcanzar así los octavos de final en el Master de Shanghái. Este serbio de ya 37 años estuvo preciso y precisó en una victoria por 6-1, 6-2 que se desarrolló en poco más de una hora. Cobolli, que creció idolatrando a este campeón de 24 Grand Slam, no pudo hacer frente a la capacidad de Djokovic para anticipar los intercambios y rara vez fallar una devolución. Además de su precisión infalible con golpes limpios desde la línea de fondo, el alto nivel de Djokovic definitivamente le permitió conceder solo 7 puntos con su servicio.
En fútbol americano, Jabril Peppers, así se llama, uno de los capitanes de los New England Patriots de la NFL, fue arrestado por violencia y posesión de cocaína. Eso informó el equipo. Peppers, defensivo profundo de 29 añitos, fue arrestado y enfrentará cargos por estrangulamiento y posesión de drogas. Según el informe, los oficiales atendieron un disturbio cuando una persona llamó diciendo que había un altercado entre dos personas.
En voleibol de playa, las duplas de la República Dominicana han salido victoriosas ayer en la primera jornada del torneo sub-23 de voleibol de playa Norseca. El binomio masculino, integrado por los primos Ramón de Jesús Goris y Melvin de Jesús Albino, se acreditó su primer triunfo para Dominicana. Esto doblegando a los representantes de Islas Vírgenes, y los quisqueyanos cerraron el partido 2-0 en el partido efectuado en la playa de los Corales y que otorga además 8 puestos para los Juegos Panamericanos Junior del 2025 que van a ser en Paraguay. Por otro lado, las femeninas Crismil Paniagua y Darlenis Olivo impusieron su calidad y sellaron su triunfo con un marcador de 2-0.
Con esto finalizamos estas noticias deportivas, siempre recordándoles que tenemos Karina y Sergio After Dark. Ajá, Babilonia. Pero yo te lo digo así al paso, para no decirte que tire el bumper.
Ok.
Cuando hablamos de maltrato, de bullying, de acoso, muchas personas piensan en escenarios como la escuela. Hay otros que piensan que es algo de niños, a que los adultos difícilmente les ocurre. ¿Qué pasa cuando el acoso se sienta a nuestro lado en la oficina? Vamos a descubrir el mobbing.
Mobbing es acosar, hostigar, y se trata de cualquier conducta que constituya una agresión o un hostigamiento a otra persona dentro del ámbito laboral.
El acoso laboral o mobbing no solo afecta la salud mental y física de las víctimas, sino que también puede tener un impacto negativo en la productividad y la eficacia en la empresa.
Si tú estás percibiendo una conducta o un comportamiento reiterado de esto, documéntalo para que si en determinado momento tiene que denunciar o tiene que incluso acercarse a recursos humanos, tenga también evidencia de su situación.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Búsquennos como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, o usted entra a 12y2.com y ahí le va a salir un banner grandísimo. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Bueno, no sé si este segmento hoy se va a llamar Tránsito y Circo.
Hoy se va a llamar Reforma Fiscal y queremos que todos nos llamen, cuéntenos cuál es su apreciación, su opinión sobre esta nueva modernización fiscal. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son los puntos que entienden que pudieran ser positivos? Porque los hay. ¿Y cuáles son los negativos? Decir que no queremos una reforma fiscal es una tontería. Nuestro país a nivel económico lo necesita, o vamos a dejar de ser esa economía tan hablada en otros países. Hay que saber que la reforma va. Ahora, ojalá y en este proceso de debates, dice Jochi Vicente, que se estima que esta nueva ley de modernización fiscal entre en vigencia en enero del año 2025. O sea que esperemos que podamos tener la apertura y que se abra un debate, sobre todo en temas que de manera directa afectan a la sociedad. 809-562-1091. A través de Spaces estamos en vivo con ustedes por ahí. Es muy fácil, solo por Twitter o X. Nos buscan como 12 y 2, se suman ahí a nuestros oyentes y si quiere hablar, le da el microfonito y sale con nosotros al aire. Empiezo por aquí mismo, por Spaces, con Triple Maduro, que está ahí ya con nosotros. Adelante, amigo.
Digo, Sergio, ¿cómo está usted?
Muy bien, bienvenido. Triple Maduro. ¿Y qué fue Triple Maduro? Parece que te fuiste. 809-562-1091, 809-562-1091. Ahora sí, cuéntanos. Adelante, Triple Maduro.
¿Me escucha?
Ahora sí, perfectamente.
Bueno, solamente para ser breve, quería comentar que vi que subieron en las placas los vehículos de 5 años hacia arriba y 5 años hacia abajo. Pero la cantidad de millones de motores tampoco lo vi en la reforma. O sea, los motores no pagan placas en este país.
Mira, esto es una muy buena pregunta. Gracias por su colaboración. 809-562-1091, 809-562-1091. Joaquín, me voy contigo brevemente. Adelante usted, habilite ahí su micrófono. Cuéntanos, estamos hablando de reforma fiscal. Yo creo que ese es el tema, o ley de modernización fiscal, como se le llama. Cuéntenos cuáles puntos les llamó la atención, cuáles le preocupan. Adelante, Joaquín, te doy un segundito más. Cuéntanos.
Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio.
Bienvenido.
Dos cositas. Uno, me estoy riendo de un video que le tagué a ustedes ahí, de una nacional haitiana. Okay. Disculpen, no, para que lo oigan.
Okay.
Y el otro, ¿cuándo que van a bajar los ITEVI del 18 a por lo menos a un 10.
No, muchacho, pero tú estás pidiendo demasiado. 809-562-1091, ahí está Caunabo en la línea. Empecemos con Caunabo, luego Juan Manuel, que está ahí.
En la línea, hola, ¿me escuchas? Aló.
Se escucha.
Ahora sí, adelante.
Grabar la carne de rey y la carne de cerdo, lo veo una locura. No sé.
Mira, no, pero está bien. Mira, tú te puedes reír.
No, no, yo me río porque es ridículo.
Pero es desde la honestidad.
Pero es ridículo grabar eso, es ridículo. Ahí tenemos a Juan Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio y Karina, ¿cómo están?
Adelante, bienvenido, mi querido.
Sergio, Karina, yo tengo dos puntos a resaltar en esta modernización, entre comillas, de la reforma. Y el primero, y tú muy bien lo sabes, Sergio, que está en la parte inmobiliaria, la ley de Confortur. La gente cree que solamente Confortur es para hoteles, y no. Confortur es muy amplia. Y derogar esa ley es una puñalada a un sector que está, que no solamente dependen los hoteles ni los Airbnb, de los apartamentos, depende mucha gente de esa ley, igual que la ley de cine, que mucha gente come de ahí. Entonces, hay que recordarle al presidente Abinader cómo ellos llegaron, perdón, al Estado. O sea, la Plaza de la Bandera está ahí, lo que hay que dar una barrita, y yo compré un grupo de olla nueva.
Un abrazo, gracias por tu llamada, 809-562-1091. Ahí está Juan Manuel con nosotros. Adelante, Juan Manuel.
No, ese era Juan Manuel, ahora está Lisette. Buenas tardes, Lisette,
adelante.
Buenas tardes, Sergio, Karina.
Adelante.
Sergio, hola.
Y Karina, no entiendo muchas cosas de la nueva reforma fiscal. Algo que sí me llamó poderosamente la atención es el tema de las declaraciones juradas para lo que pasamos de un salario de 600,000 pesos.
Ah, mira, eso es sí, un tema que hay que tratarlo.
Sí. Sí, me llama mucho la atención porque de hecho ni siquiera los funcionarios que sí tienen exigencia de hacer sus declaraciones juradas la quisieron hacer. Entonces a nosotros el pueblo sí nos van a exigir. No entiendo.
Qué lindo, me parece, ¿no?, importante rescatar ese tema. Habrá que entender qué es lo que se llama una declaración jurada de bienes, cómo es que se hace, cuál es el fin de esto. 809-562-1091. Me voy con Eddie en Spaces, que lo tengo aquí con nosotros. El teléfono en cabina, 809-562-1091. Adelante, Eddie.
Hola, buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio.
Bienvenido.
Hey.
Gracias, gracias. Voy a decir dos cositas, no me saque, Karina, por favor. La primera, está muy bien una gran parte de lo de la reforma, muy bien. Pero lo que no entiendo es que cuándo es que van a eficientizar para que esos recursos realmente vayan focalizados y se inviertan en infraestructura y en la mejoría de la gente, que es lo que nunca se logra en ningún gobierno, ni en este ni en el otro, ¿eh? Y lo segundo es, si cuando Paliza estaba en la oposición, él decía que no era un pariguayo, que no a la reforma, entonces significa que ahora él sí es pariguayo.
Ay, Dios mío.
Nada más pregunto
eso.
Ay,
Dios mío.
Ok, seguimos. Raúl está en la línea. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Mira, adelante, Raúl.
Que escucho, por ejemplo, siempre hablar de, bueno, ni el otro gobierno, qué sé yo qué, como que incluso con esto de la reforma, porque todo venía, pero no fue por un cambio que votamos.
No, pero uno no puede ser tampoco injusto, La reforma fiscal ha sido una irresponsabilidad de los demás gobiernos que han estado previo a este partido.
La reforma fiscal integral. Porque
la reforma fiscal, punto.
Pero es que reformas han habido.
Sí, claro,
que no hayan
claro.
sido integrales y que hayan de verdad buscado una solución a los temas fiscales es otra.
Claro, que era lo que yo te comentaba al principio. Esta es una revisión fiscal muy interesante porque usualmente lo que se hace es simplemente elevar los impuestos. En este caso hay una reforma real a nivel fiscal. Y esto, como dije al inicio, se hizo cuando Balaguer, y con esa hemos vivido hasta hoy, más allá del alza de los impuestos, que cada vez que se habla de reforma fiscal se aplica. Es interesante lo que proponen, es indispensable la reforma fiscal. Lo que tenemos es que como sociedad estar atentos a los puntos que a lo mejor nosotros podemos hacer un no. Espérense, tenemos que revisar esto. Vamos a ver qué dice Raúl, que lo tenemos en la línea.
No, Raúl, no. Ahí tenemos a Beto. Buenas tardes.
Hola, Karina y Sergio. Yo no llamo nunca a ningún programa, pero...
Pero estás llamando hoy porque te picó una abeja.
Ya lo sabes. Mira, yo de verdad no entiendo la famosa reforma fiscal. Me explico. Si tú buscas el presupuesto del 2024, según el presupuesto va a haber un déficit de unos 231 mil millones de pesos. Tú buscas lo que se está planteando después de la reforma y el déficit va a ser de 233 mil millones de pesos. Entonces, si vamos a seguir con el déficit, ¿verdad?
¿Para qué hace reforma?
¿Para qué están haciendo la fuñida reforma? No entiendo.
Eso hay que preguntárselo a alguien que sepa de esto. Fernando, buenas tardes, estás al aire. Adelante.
Sí, muy buenas. Fernando Fabián, director de Botija, le habla.
Aquí muy bien, adelante.
Sí, aquí no se ha hablado la verdad con respecto a la ley de cine. ¿Qué es lo que se mueve por debajo?
¿Qué es lo que se mueve, Fernando? Dinos.
Esta película, yo soy el productor y director de la película Botija. Uh-huh. Lo que pasa es que en principio de la ley, aquí habían productores y directores que se le iban a los bancos y a los con el dinero. Yo tengo noción de eso y tengo fuente que me han dicho que es así. Se le iban.
No, ahora eso... espérese, mi señor, que se le iba a quién. Que una empresa le depositaba esos impuestos del Estado para que haga la película y salía corriendo con el dinero.
Exacto.
Eso es difícil, eso es difícil. Permíteme dudarlo, Beto. Igual, muchísimas gracias por tu llamada. Ahí tenemos en la línea a Fernando. Adelante, Fernando, cuéntanos.
No, tú estás uno atrasado. Fernando sí, era quien estaba, entonces ahora está Omar, Karina. Omar, buenas tardes.
Maneja tú las llamadas, yo me las veces.
Dale, adelante, Omar.
Muchas gracias. Realmente creo que el punto que le queda a la población a partir de ahora es supervisar. Obviamente estamos en un proceso de discusión.
Claro.
Los planteamientos son buenos, son planteamientos que debimos haber hecho hace muchos años, pero ningún gobierno se quería echar encima esto que estamos haciendo hoy, que son la gente que está en contra de cualquier cambio porque significa pagar más. Analizando esto, yo con mi mamá anoche me dice que me impacta. Yo soy de los beneficiados del 1%. Yo le dije, bueno, yo voy a pagar más impuestos por esta y tal razón. Revisé los números. ¿Cuál es el impacto en cuánto yo voy a pagar más? Y yo dije, hay un número ahí. Pero si esto es lo que a mí me toca como ciudadano, contribuir para ajustar lo que es la estructura fiscal, vamos a hacerlo. Pero lo que nos cuesta ahora...
¿Tú sabes cuál es el problema, mi amigo? ¿Tú sabes cuál es el problema? Mira, si tú te vas vamos a decir que al esquema fiscal que tiene Canadá, Canadá paga mucho más impuestos que nosotros. Sin embargo, tú vas a Canadá y tú tienes absolutamente todos los servicios que usted se puede imaginar, incluso el médico. Pero entonces aquí en República Dominicana nosotros tenemos que buscarnos la luz porque es deficiente. Claro. Tenemos que comprar una planta, un inversor. Tenemos que poner una cisterna de agua con una bomba de agua porque no hay la suficiente presión. Tenemos que poner a los hijos en una escuela privada porque la pública es deficiente. Entonces cuando tú echas los números, no es verdad que tú vas a pagar más para que uno de estos políticos viva como rey con el dinero que le pertenece al Estado, al pueblo dominicano. Entonces, ahí está la diferencia. Yo, Sergio Carlos, a mí no me haría ruido pagar más dinero si en el día de hoy yo tuviera a mi hijo, por ejemplo, en una escuela pública, porque es eficiente.
Y lo pudiera llevar a los hospitales.
Claro. Entonces,
y tuviera así, servicios que funcionaran. Fuera a sacar mi pasaporte y tenerlo a tiempo. Ir a pedir cualquier documento legal y que sea algo que tú veas lo que estás invirtiendo y el esfuerzo que estás haciendo como ciudadano. Porque, señores, sí, hay que repartir la riqueza. Y yo estoy de acuerdo, como dijo nuestro oyente, en aportar lo que me corresponde. Pero tiene que ser de una manera equitativa, justa, porque la clase media está agotada. Me voy a Spaces y luego pasamos al teléfono. Tengo a Santiago. Santiago, adelante, habilita ahí tu micrófono. Cuéntanos.
Buenas tardes a ambos.
Bienvenido.
Bueno, estoy de acuerdo con Triple Maduro. Esto es lo primero, tengo dos.
Estoy de acuerdo con Triple Maduro en cuanto al asunto de los motoristas, que son los que se chupan.
Ellos no existen, ellos no existen en el país.
No, básicamente no existen, pero un servicio intensivo para un motorista que se debarata en la calle.
Lo pagamos nosotros.
Y el Estado lo asume. Eso por un lado. Por el otro, ustedes hablan mucho de la ley de cine y todo eso, pero lo único que hacen los artistas es mencionarnos a nosotros a nivel internacional. Yo les invito a ustedes a ver un video que hizo el doctor Renberto Pichardo en Somos Pueblo, explicando, porque me imagino que todos los la gran mayoría de los turistas que vienen acá se hospedan en resorts. Les invito a ver ese video donde el doctor Renberto Pichardo explica que esas personas hoteleras, que son las que organizan todo eso en cuanto a presupuesto y todo aquí, de aquí, se les exime todo, no pagan nada de impuestos, pagan cero impuestos. Entonces, ¿para qué sirve la ley de cine?
No entendí la relación, no entendí la relación del cine. Vamos a tomar esta llamada. Adelante, Omar, que está llamando de nuevo. Adelante, Omar, cuéntanos.
Omar, ¿estás al aire?
Hello, ¿me escuchan?
Sí, ahora sí, cuéntanos.
Perfecto. Mira, realmente yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estudié políticas públicas, aunque no lo ejerzo para nada. Fue por aprender. Y yo sí entiendo la necesidad de nosotros reestructurar la forma en que cobramos impuestos.
Claro, para ser como completamente. Canadá un
día, porque queremos ser como Canadá. Yo quiero enfermarme y no tener que pagar nada. Yo tengo mis familiares ahora mismo en el hospital.
Que cuando tú tengas una emergencia en el país completo y tú llames al 911, te vayan a buscar a Jurumucú adentro. Que si tú tienes una, por ejemplo, un accidente en algún lugar, una montaña, vaya un helicóptero y te vaya a buscar.
¿Y cómo comenzamos si no con recursos? Porque la presión fiscal en Canadá, en Toronto por lo menos, es 49%. Sí,
es altísima.
Sí,
altísima,
pero el reto
altísima.
De este gobierno es que ese dinero que nosotros vamos a pagar lo veamos en servicios. Porque es que si no lo vemos, ¿a dónde que se está yendo el dinero? Claro. ¿Para qué es que estamos trabajando? ¿Por qué tanta presión a nivel económico, a nivel fiscal, si no vemos servicios?
El Estado como Drácula ese. JC, buenas tardes. Hola.
Sí, buenas tardes, Sergio, Karina, ¿qué tal?
Adelante, Dari, vamos a arreglar ahí la línea que suena. Ok, JC, adelante. Se perdió, JC, JC, llama de nuevo, por favor, 809-562-1091, 809-21091, nuestro teléfono aquí en 262.
Ahí está Joana, vamos a darle chance a Joana, que está a través de Spaces, se pueden conectar, eso es en Twitter, en X, nos buscan como 262 y ahí se conectan con nosotros. Joana, habilita ahí tu micrófono para que podamos escucharte al aire, adelante.
Hola, chicos.
Bienvenida.
Yo no me opongo radicalmente. Ahora sí, tengo la preocupación. ¿En qué se van a invertir? Porque si es para que la señora ministra de Ética vaya de nuevo para otro congreso, de verdad que yo no voy a darle mi dinero, que me lo están sacando de mi bolsillo, para que ellos estén dando la vida que se están dando hasta ahora.
Ramirito, adelante. Ramirito, adelante.
Buenas tardes.
Harings. Todo muy bien, adelante.
Qué bueno, qué bueno. Oye, me es lamentable realmente que todavía estemos cogiendo tanta lucha en nuestro país para que nos devuelvan todos los impuestos que pagamos en algo, porque no nos devuelven absolutamente nada. Yo tengo un nieto interno ahora mismo que voy a tener que buscar no sé cuánto cuando me le den de alta, porque el sistema de salud aquí, público,
no funciona. No funciona. Sabemos así que es. Esa es la realidad.
Todo lo que quieres está en 262.
Regresamos a Tránsito y Circo. Hoy estamos abordando todo el tema de la modernización fiscal. Empiezan a surgir, evidentemente, comentarios alrededor de este tema. Por ejemplo, Azonadores, que es la asociación. Azonadores, que es la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, dice que esta reforma fiscal propuesta por el gobierno va a tener un efecto negativo para la economía, sobre todo en lo que respecta a turismo, por lo que solicita implica que la misma sea estudiada, sea reconsiderada. Esta asociación explica que para poder atraer inversión extranjera y crear nuevos hoteles es necesario tener un régimen fiscal como el actual. Recordemos que en su propuesta de reforma fiscal, el gobierno eliminó el esquema de incentivos al sector turístico, a las industrias, al sector textil, los fideicomisos, a las empresas cinematográficas, y ha variado un poco las reglas también para las zonas francas y la ley de desarrollo fronterizo. Okay. Vámonos con
tú
Spaces.
Tienes a varias personas en Spaces.
Tengo a varias personas aquí. Voy a empezar con, creo que, a ver, son tantas que ya me perdí. A ver, aquí, Manuel. Vámonos con Manuel Martínez, que está ahí también con nosotros. Manuel, habilita tu micrófono. Te escuchamos al aire. Estamos en vivo a través de Spaces en Twitter. Cuéntanos.
Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No me va a hacer rápido. Hay muchas cosas que sí valen la pena, pero hay otra que hay que analizarla mejor, sí. Como por ejemplo la placa o el marbete. Uh-huh. No es justo que un vehículo de una Mercedes-Benz de $250,000 pague lo mismo que un Kia Picanto.
Claro, totalmente. Totalmente. Esa fue de las primeras cosas debería, que dijimos que no está bien.
Eso debería de ser por porcentaje. O sea, porcentaje de vehículo. Usted tiene un vehículo de $100,000. Bueno, son tanto. De acuerdo a la depreciación, obviamente, del mercado. O sea, son tablas. Ya las tienen incluso. O sea, tú vas a aduana, por ejemplo, y tú vas a importar un carro de 3 años, del 2021, por ejemplo, y te dice, mira, tú tienes un BMW o tú tienes un Toyota o tú tienes lo que sea. Ese carro aquí en nuestra tabla vale tanto. A razón de esa tabla, deberíamos de pagar esos impuestos de los vehículos en los que andamos.
Así sería más justo. Ahí tenemos a alguien en la línea antes de seguir con Spaces.
Haddington está en la línea. Buenas tardes, Haddington.
Hola, Sergio. Hola, Karina. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, aquí, mi hermano, tú sabes.
Hermano, yo creo que siempre cuando hablamos de impuestos, eso siempre es igual a un enema. Muy sinónimo. Sí, sí. Algo que tú necesitas, sí, sí, pero que al final nadie lo va a querer, ¿no? Pero claro, el punto donde voy es, yo te escuché ahorita tu comentario sobre lo que es Canadá y sobre lo que es la carga impositiva de Canadá. Pero mi punto es, no vamos a llegar hasta ahí por ahora si no damos los pasos adecuados. Y aunque es un enigma los impuestos, el tema está aquí en que los privilegios. O sea, ¿cómo es posible que un barrilito siga estando,
exacto,
teniendo ello el Congreso entero, exacto, que lo pueden eliminar? ¿Cómo es posible, exacto, como dijo la joven los otros días, que aquí se sigan haciendo prácticas como la señora de ética, un Congreso de $56 millones de pesos? Y
efectivamente,
entonces son cosas que tú puedes ir corrigiendo en lo que llegamos al nivel de Canadá, a lo que es la tasa impositiva de Canadá, hasta que lleguemos ahí, tú ves. Pero
sí, no, yo lo puse como un ejemplo de economías
que funcionan.
No, de economías que hoy en día funcionan. Si tú te vas, por ejemplo, a Gran Bretaña, igual. O sea, usted se enferma, usted tiene un hijo y a usted le dan hasta el del taxi para que se vaya a su casa si usted no tiene dinero. Ahí tenemos una última persona, Karina, y nos tenemos que ir.
Tengo dos personas. Vamos a dar paso primero a Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos, y termino con Edwin. Adelante.
¿Aló, me escuchan?
Sí.
Buenas tardes, ¿cómo están los dos? Espero que estén bien.
Muy
una
bien.
Una pregunta. Después que el presidente la ley, ¿a quién se la pasa? ¿A quién le pasa esas hojas?
Eso llega al Congreso, mi amigo. Sí,
ay.
Hay que coger para el hotel otra vez, hacer una reunión, ponernos a hablar.
Ahora sí, última participación. Adelante, Edwin. Habilite ahí su micrófono, te escuchamos al aire. Cuéntanos.
Sí, gracias. Hola, Karen y Sergio. No, solo para saber si ya pusieron fecha para la marcha.
Todavía no hay fecha, amigo, pero bueno, hay que ver qué pasa. Lo importante es, para cerrar ya esta parte donde hablamos de la modernización fiscal, es que como sociedad veamos estas propuestas y si vemos algo que entendemos no está bien, no es correcto, debatamos. Tenemos medios digitales para hacerlo y como sociedad tenemos que hacer sentir cuáles son las partes de una reforma que es indispensable para el país. No podemos decir no queremos reforma, eso no va a suceder. Ahora, las cosas que entendamos puedan hacerse o las exigencias o aquellas cosas que nos llamaron la atención, utilicemos los medios digitales para expresarnos, que todos tenemos un medio ahora. Hasta aquí Tránsito y Circo, regresamos con la última parte del programa.
Yo quedé.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito.
Había una vez
un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
¡Pasen a ver el circo!
Otro país, otra ciudad.
¡Pasen a ver el circo!
Es magistral, sensacional.
¡Pasen a ver el circo!
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieras está en 262. Todo lo que quieras está en 262.
Estamos en Artículos Tecnológicos hoy, martes 8 de octubre, y conectamos con nuestro gran amigo Orlando Prieto, gran conocedor del tema tecnológico. Yo creo que Orlando se va a tener que inventar una, no sé, una aplicación o algo, Orlando, ahí para calcular de ahora en adelante todo lo que tenga que ver con el fisco. ¿Qué te parece?
Ya no hay qué, porque ya por ahí va a arrancar con el tema. Quedamos la semana pasada que vamos a hacer cinco, tú no me vas a creer, pero quedamos que vamos a hacer cinco cosas, cinco usos impresionantes, interesantes de AI. Y el primer ejemplo viene por ahí. O sea,
ok, yo lo primero que te voy a pedir es que revise tus niveles, porque usted está llegando a rojo, pero rojo vivo. Es lo primero. Y lo segundo,
la emoción.
Exacto. Y lo segundo es que voy a preparar aquí nuestra amiga ChatGPT para que nos escuche, ¿verdad? Y podamos entonces llevar a cabo algunos de estos usos que quedamos que íbamos a lograr utilizando ChatGPT. Vamos a ver entonces, cinco usos, ¿cómo que dice el título de estos? Cinco
arranco,
usos.
Yo diría los cinco usos más interesantes en la...
Mira, ¿dónde tú estás metido que estás voceando tanto? ¿Qué es lo que te pasa?
Ah, pero ya ahí está.
Ok, ahora sí, vamos arriba.
Ahora está mejor. Sí, gracias. Sí. Vamos a ver, entonces, mira.
Vamos a ver.
los cinco mejores usos de las herramientas de AI, empezando lógicamente por las más comunes de ChatGPT. Y bueno, una de las cosas, quise tomar algunos puntos que me parecen interesantes. Algunos parecieran básicos, pero la realidad es que se van poniendo cada vez, van desarrollándose un poco. Y el primero, el uso que yo más le doy, pero no deja de impresionarme en el día a día, es todo lo que tiene que ver con el resumen y consulta de documentos. Y casualmente, para iniciar, uno de los ejemplos que yo hice ayer mismo haciendo la prueba, anoche, le subí, poniendo un ejemplo, ayer con todo el tema de la modernización y demás, surgió un documento, que es el documento público, básicamente, que tiene 16 páginas de lo que fue el discurso como tal. Okay. Yo le subí el discurso, el PDF, el que anda por todos los grupos de cosas, y a mí lo que me interesa no es, porque tú le puedes decir, dame un resumen, y eso sí es sencillo y pone, pero es el tema de contexto. Yo le hice una pregunta sencilla, y dice, ¿este documento menciona algo sobre los couriers y los cargos para paquetes de menos de $200? Y la respuesta de un párrafo de una sola línea dice, el documento menciona que se eliminará el tratamiento preferencial de la mercancía categorizada como envío de bajo valor, lo que implica que los paquetes con un valor inferior a $200 pasarán a pagar los impuestos que le corresponden, aunque mantendrán la exención de los aranceles. Yo no tuve que leer las 16 páginas. Ese documento pudo haber tenido 200 páginas.
Okay.
Pero yo, y eso tomó 2 segundos, yo utilizo eso muchísimo para documentos de trabajo. Lo he hecho hasta con presentaciones, con un PDF que me manda un PowerPoint, de eso que tienen 160 páginas.
Sí.
Y no es solamente que te haga un resumen, sino que tú le puedes hacer preguntas específicas del documento.
Mira lo que voy a hacer. Yo estoy ahora mismo subiendo el documento con el tema de la reforma. Déjame ver, tengo aquí... ¿dónde está? Ley Modernización Fiscal. Míralo aquí, el PDF... Lo estoy subiendo aquí. Entonces, ¿qué le digo antes de subirlo?
No, tú simplemente le das el attach. Tiene el clip que dice attach file. Y tú le pones ahí cualquier pregunta.
Ok, entonces, pero mira, yo subí entonces ahora le pregunto, por ejemplo, el tema que nos habló Karina, que era lo del cine, ¿verdad? Vamos a decirle cómo dentro del documento, le digo, dentro del documento, ¿qué dice? ¿Qué dice sobre el incentivo al cine? Vamos a ver qué dice. Entonces, está analizando el documento. Míralo aquí. Entonces dice lo siguiente, voy a buscarlo en la tableta porque lo estoy utilizando. Tú sabes que es bueno decirlo, ChatGPT tiene una versión en la web y tiene también el que puedes utilizar desde
el celular o
del celular a la tableta. Entonces, uh-huh. En cuestión de cine, dice lo siguiente que me acaba de decir. A ver. Lo va a leer.
En el documento de la Ley de Modernización Fiscal se menciona la propuesta de derogar varios artículos de la Ley 108-10 para el fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana. En específico, se propone la derogación de los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 6. Se derogan también los artículos 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 45 de esta misma ley Single Source.
Entonces,
estas derogaciones implican la eliminación de ciertos incentivos fiscales para la industria cinematográfica.
Ok, ¿ibas a decir?
Lo interesante que yo siempre, por ejemplo, a mí, yo soy ingeniero y no soy abogado y no sé nada de eso, yo le digo, no entiendo. Me lo puede poner más llano, como si fuera un niño de 5 años, y ya entonces automáticamente te va haciendo. Y ahí es que yo entiendo que el valor grande en los resúmenes está porque te da un contexto, principalmente cuando tú no eres experto en el área. Y bueno, aquí estamos hablando de temas así, pero hay muchos otros temas, principalmente en documentos técnicos. A mí me encanta cuando estoy empezando a usar una tecnología nueva, le pongo el manual de uso de la herramienta que estoy utilizando y ya él tiene un contexto que es como si yo tuviera un experto con el cual estoy consultando.
Okay.
Y por lo general es muy preciso. Lógicamente, siempre tengo que hacer el asterisco bien grande. Tengan en cuenta de que cualquier cosa, por favor, valídenla. No lo tomen como que está escrito en piedra. Pero claro. Por lo general tiene, oye, me tiene una precisión interesantísima.
Ok, bueno, pues entonces la primera es la
todo
primera...
lo que tiene que ver con resumen y la consulta. Yo le digo, yo siempre le llamo a esa utilidad, yo le digo conversar con documentos. A mí me encanta conversar con documentos, okay, personalmente. Okay. Lo subo y empiezo a hablar. Y mejor todavía cuando tú le subes 4 o 5 del mismo tema, porque ya tú hablas de ellos.
Okay,
el segundo,
es
todo lo que tiene que ver con organizar data desorganizada o darle formato a lo que yo le llamo notas sueltas. El ejemplo que yo más pongo es, yo utilizo muchísimo, yo hago muchas notas en una reunión, y al final, a cada rato pasa, y seguro muchos lo han vivido, que tú dices, ah, no, mira, vamos, mándame la minuta, y todo el mundo tiene las notas, pero como que la gente no quiere compartir esas notas, porque a veces tienen como temas internos, lo
sí,
que sea.
Sí, claro, claro.
Y yo pongo mucho, yo acostumbro, uno de mi forma de trabajo, yo le pongo mucho dos letras al final, que son las iniciales de a quién hay que delegar eso, o quién es responsable de esa tarea. Yo ya tengo un modelo que le paso, literalmente, que no es un modelo, simplemente es un prompt. Pero yo le digo, organízame esto con una minuta, poniendo, le pongo yo la fecha, le digo, las personas que participaron fueron estas, y resúmelo con una lista de tareas. Y te hace un documento que cuando te lo devuelves, algo que me toma 30 segundos, y me quita el dolor de cabeza siempre de yo tener que haber sido fuera de tomar notas sueltas.
¿Y cómo tú verificas que todas esas tareas son correctas, que no se queda ninguna fuera?
Bueno, normalmente no se me queda ninguna fuera. El que sean correctas depende, lógicamente, de la calidad con la que el dato que yo tomé. ¿Qué pasa en algunos momentos que me ha pasado? Hay cosas que pongo una sola palabra.
Esto? Espérate, ¿qué fue eso?
Eso no fui yo.
And I'm feeling good. No, Karina, dime.
Eso está muy bien.
Ok, fue Karina. Sigue.
Normalmente en eso no me... Yo lo que hago, por ejemplo, a veces pongo una palabra y yo le pongo desarrollar. Yo personalmente, o sea, en ChatGPT, y no quiero entrar aquí muy profundo, pero tú puedes crear... básicamente lo que es un GPT específico para ti, sí, donde ya yo tengo el prompt, yo tengo uno que de minuta y yo le tengo dicho a ese que cada vez que diga desarrollar, él me lo ponga en bold y lo subraye y no lo desarrolle. Porque si yo le pongo, por ejemplo, tema de fin de semana con Sergio y le pongo yo desarrollar, él ahorita se pone creativo y dice, planear un fin de semana con Sergio en la montaña. Porque es tan inteligente que él mismo desarrolla, dice, me pusieron tarea. Claro. Yo le digo, si dice, en mi caso, yo le tengo con una sola línea, yo le digo, lo que diga desarrollar me lo deja así. Y bueno, yo tengo ya todas mis cosas, yo le digo a todo, ponmelo un título, ponle un número y demás. Pero es sencillo. Y para data no organizada, tú le tiras lo que es un CCB, un documento de eso de comas que tienen temperatura de los últimos 5 años, una cosa así. Tú se lo tiras y le dices, hazme un gráfico, ponme eso. Para mí, todo lo que data no estructurada, que uno se tiene que matar con Excel, oye, me da un copy-paste a eso, a lo loco, y eso resuelve.
Ok, yo anoche estaba tratando de hacer, de que me diera como un diseño de un espacio y no lo logré. Anoche duré, óyeme, 15, 20 minutos. Loca, pero no, pero diseñamelo, pero hazme un dibujo, pero que sí, ok, y no lo logré. ¿Cómo?
Mira, yo dejé el tema de imágenes, generación de imágenes, sí, ChatGPT no tanto. La en la creación de imágenes todavía hay que ser mucho más experto para usarla, principalmente el caso de DALL-E, porque tiene una serie de cosas que normalmente, por ejemplo, tú le dices, créame un brochure para un evento que tengo, y el texto es muy posible que te salga en ruso o te salga con unas letras que no se ven bien, porque sí, por la forma en la que genera. Entonces, hoy en día sí existen ya herramientas de diseño que tienen lo que le llaman guardrails, son como si tuvieras rieles para que no se descarrile y ya sabe por dónde ir, entonces son mejores. En una herramienta tan generalista como un ChatGPT, es muy difícil generar imágenes fuera de temas ya promocionales y cosas así que sean ya un arte final. A eso le falta. Okay. Existen personas que son expertos, pero los prompts, entiéndase, lo que tú le preguntas, todavía tienen que ser dos páginas en vez de una sola oración.
Entonces, ok, ahí hay tres puntos, ¿no? ¿Cuatro? ¿El cuarto?
Sí. El diccionario reverso. Yo uno de los que más utilizo es el tema del diccionario reverso. ¿Qué es un diccionario reverso? A veces tú sabes lo que tú quieres, pero muchas veces no. Y cuando no, es mucho más difícil, porque no es búscame qué es esta palabra, cómo, qué es esta medicina. Te pongo un ejemplo puntual. Okay. Fin de semana, yo andaba buscando algo específico. Tenía que ir a la ferretería, esto es un ejemplo real. Y le puse, yo andaba buscando el dispositivo. Yo no sé cómo se llama, pero me acuerdo que existe, que tú puedes tomar una tubería de cobre, de las tuberías como que se usan los aire acondicionado, y para tú ponerle una boquilla, la hace más ancha. Y yo le puse literalmente, ¿cómo se llama el dispositivo que se utiliza para hacer más ancho una tubería de cobre?
¿Y qué te
puse? Él inmediatamente me pone abocinador. ¿Qué? Tú pones en Google ahora mismo abocinador y es literalmente el aparato que yo estoy esperando, que yo ando buscando. Es un aparato que tú aprietas y él te lo ensancha. Lo pongo
déjame,
mucho.
Déjame
yo lo
hacer un experimento ahora que tú dijiste eso. Un momentico. Déjame abrir ChatGPT aquí, espérate.
Dame un segundito. Ejemplo hasta tuyo.
Espérate. Hola ChatGPT, ¿cómo estás?
Hola, Sergio. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, gracias a Dios. Lo primero que quiero es que cambies el acento y me hables con un acento dominicano. Mi hermano, tú eres guau, guau, guau.
Claro que sí, mi hermano. Aquí estamos, ya tú sabes, a la orden.
Ok, entonces, oye lo que yo quiero. Yo te voy a decir una frase o te voy a contar algo que lo voy a decir en una forma y tú vas a intentar descifrar lo que yo estoy diciendo. Aquí viene. Baita sirupeca roplequevos, la latra, la latra, la latra, de topron sas levolo, ta sirupeca de don vas. ¿Qué quise decir con eso?
A ver, déjame ver si puedo descifrar tu código. Creo que dijiste algo como vas a hacer un asopao de camarones. Le echas de todo, pero más camarones que otra cosa. ¿Me acerqué?
No, manito, no. Te lo voy a repetir una sola vez más. Dice, baita, espérate. Dice, baita sirupeca roplequevos, la latra, la latra, la latra. Adelante.
Está difícil, pero voy a intentarlo de nuevo. Creo que estás diciendo, va a estar sirupeca roplequevos, la latra, la latra. Mano, me rindo. Está complicado.
Señor, una computadora te diga, me rindo.
Se la comió, mira. De verdad. Wow. Tiene mucho carácter tu ChatGPT. Yo pago por esas conversaciones. Late night talks.
Oye, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que el otro día, yo inventando, le dije, mira, yo quiero que tú me conozcas más. Y me hizo como 20 preguntas o 30 preguntas que cuando yo voy a la memoria, yo veo que están todas ahí, pero me conoce a mí. Incluso, mira lo que le dije, atiende esto. Oye. Atiende. Deja que entre. Mira, no vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, nada, viejo, ya tú sabes, nos vemos.
No hay problema, Sergio. Cuídate mucho. Te vi, te veré, mi hermano.
Yo dije que cada vez que se despediera de mí, tenía que decir, te vi, te veré, punto. Ya y me lo dice así.
Eso es muy interesante. Ya tuve. Entonces, yo hago mucho el que te digo, el diccionario inverso. Y bueno, el tuyo tiene mucho más carácter que el mío, definitivamente. El mío es un poco más aburrido.
Ok. Bueno, pues dile que te hable un poquito más entretenido. Una última, entonces.
La última, y es una que pareciera básica, pero de verdad es una de las que cuando la he necesitado más uso le doy, es el tema de traducción con contexto. Hace años de eso, yo creo que de las primeras funciones que uno empezó a usar en Google, el tema de traducir. Pero el ejemplo que yo más pongo es cuando tú estás en un lugar de un idioma que no hablas, que se escribe de una forma que tú no escribes, entiéndase, estás en un sitio, ya sea en árabe, en chino, en cualquier cosa así, que tú pones el contexto. A mí me ha pasado mucho que cuando tomo una foto para traducirlo, yo ni siquiera entiendo con lo que me traduce. Claro. Porque me ha pasado, por ejemplo, en lugares en Asia que tú miras y de repente la comida, aún en inglés, yo no sé lo que es esa comida. Sí. Entonces, ahora mismo ChatGPT ha permitido por primera vez ya poder hacer temas con contexto donde tú tomas la foto al menú completo y le dices, dime algo que tenga o pollo o carne y que no tenga molondrón, por ejemplo. Entonces, ya, si tú te pones a ver en algo que tú tuvieras en Google, tú tuvieras que hacer una investigación de traducirlo y después plato por plato empezar a ver fotos. Y a mí me pasa hasta que mi esposa dice, mira, ese se ve bonito. Y ahorita lo que le traen es un maco toro.
Como a Karina, que le un día en China le trajeron un pescado que todavía movía la boca al plato.
Exactamente. Entonces, el tema del contexto es extremadamente interesante porque tú lo puedes decir, yo ando buscando algo con tal proteína o yo ando buscando un plato vegetariano que tú me recomiendas de este menú. Sí. Le toma la foto y él te va a decir los tres, por decirte algo, te dice tanto y hasta le puede decir, pónmelo en el lenguaje nativo. Y él te pone para que tú nada más lo enseñes y dices, este es el plato que yo quiero.
Bueno, y eso, señores, pónganse a inventar. El mismo ChatGPT te enseña a hacer muchas cosas. O sea que hay una parte, ya para finalizar, hay una parte, perdón, de aprendizaje que dice explora ChatGPT. Y dentro de eso hay cómo tú puedes, por ejemplo, utilizar ChatGPT para escribir, para productividad, para análisis, para educación, para tipo de lifestyle, de programación, de páginas web, etcétera. O sea que vaya a esa parte, si usted paga el premium, porque yo, nada, son los mejores $20 que yo doy, voy a Explore y tengo toda un abanico de muchísimas herramientas que te ofrece ChatGPT. Mi amigo, te quiero, un abrazo y vamos a meterle mano al tema fiscal entonces.
Ahí no te puedo ayudar.
No, claro. Orlando sale huyendo inmediatamente a esos temas.
Todo, todo, todo lo que quieras está en los Eidos.
Aquí están las noticias actualizadas. La PEPCA mantiene bajo investigación a otros posibles implicados en una red en la red de corrupción y crimen organizado dedicada supuestamente al desfalco, estafa contra el Estado señalada a través de la operación Camaleón.
En otra noticia, otro titular, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, anunció que en las negociaciones que lleva a cabo el gremio con el gobierno se acordó un reajuste salarial para los médicos, el cual entrará en vigor en el año 2025.
Como hace 12 años que no se otorgan indultos en el país, el defensor del pueblo Pablo Ulloa aboga por la aprobación de una ley que regule ese perdón presidencial y permita evaluar y excarcelar a muchos reclusos que tienen enfermedades terminales y propias del hacinamiento existente en cárceles dominicanas.
La repatriación masiva que viene ejecutando la Dirección General de Migración contra migrantes ilegales, sobre todo haitianos, ha comenzado a tener efectos en el sector de la construcción en el país. Ante esto, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao, APROCOVICI, Sandy Rodríguez Gutiérrez, mostró su preocupación ante el hecho de que muchos obreros no se están presentando a sus puestos de trabajo. Wow, muchos obreros. Entonces, usted ilegales. Está diciendo, mi querido, muchos que ilegales. Son ilegales. Exacto. Qué lindo. Claro.
Es que lo dicen abiertamente. Claro. Eso es lo que a mí me da risa. Lo dicen abiertamente. La diputada Celine Méndez de la Fuerza del Pueblo ha criticado a Luis Abinader. Dice que cambió de postura en cuanto a la reforma fiscal porque antes hablaba de bajar impuestos y ahora pretende aumentarlo. Dice, presidente Abinader, mire este video y díganos, ¿qué pasó con su postura firme contra la reforma fiscal?
La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, anunció la creación de la Dirección de Antirruidos y Contaminación Sol, pero ya no existe. No hay una unidad antirruidos.
Nunca existió eso. Eso no
Karina,
existía,
la hay. Tú llamas a la policía y hay una unidad antirruido.
Había un departamento que se llamaba así, que cualquiera respondía a ese departamento.
La Dirección de Antirruidos y Contaminación Sónica fue implementada en cumplimiento con los lineamientos del Decreto 2022 y el Reglamento de Aplicación de la Ley 59016.
El ultimátum, señoras y señores, presten atención a lo que va a suceder a partir de ahora, porque el presidente Luis Abinader había dado un ultimátum. Recordemos que él dijo que los funcionarios que no cumplieran con hacer sus declaraciones juradas de bienes, cuando llegara a fin el plazo extendido que dio, pues iban a suspenderlo. ¿Ya llegó a su fin? Entonces ahora corresponde aplicar sanciones a los que no lo acataron. Estamos en espera.
Espera tu momento, Karina Larrauri. Lo que pasa es, Karina, que yo no te especifiqué, pero eso era para solamente los que son de otro... espérate, Karina. Karina, te compartí ahí un análisis que hizo ChatGPT comparando algunas de las propuestas que se están haciendo en esta ley de modernización fiscal en República Dominicana, comparándolo con otros mercados, con otras economías y propuestas que se hacen dentro de este documento que no han funcionado en otras economías.
Mira qué interesante, ahí lo leeré. Gracias por la sintonía, mañana seguimos en este mismo dial y también estamos en redes sociales. Si quieren seguir esta conversación, estamos en 12 y 2, Karina Larrauri, Sergio Carlo en Instagram. Será hasta mañana, chau.